En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este miércoles 8 de mayo de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Y hoy estaba, bueno, haciendo un repaso a los sonidos del día, las declaraciones, pues, para ir confeccionando este monólogo, este editorial con el que abro todos los días el programa. Y la verdad es que me estaba resultando en general bastante aburrido la tónica del día. Todo muy centrado, es cierto, es inevitable también, las ondas elecciones catalanas el próximo domingo 12 de mayo, todo demasiado centrado en las elecciones de Cataluña, el presidente del gobierno hablando de las empresas familiares. No terminaba yo de ver nada que me llamara así la atención, hasta que he dado con estas declaraciones que les voy a poner del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo.
No hay diferencias entre el independentismo y el Partido Socialista, insisto. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista se ha borrado de partido de Estado. Con Felipe González no hubiera pasado lo que está pasando en España. Con Felipe González no mandarían los separatistas en España. Con Felipe González no se hubiese pactado con los separatistas en los ayuntamientos catalanes. Con Felipe González se hubiese hecho una España igual para todos. Porque es lo que era el Partido Socialista antes y que ha dejado de serlo.
Claro, me ha llamado la atención. Porque uno se pregunta muchas veces, ¿Qué dirección o qué camino quiere tomar el Partido Popular? Y es verdad que en estos meses a veces sorprende la sensación de cierta pérdida de brújula cuando el Partido Popular navega por las procelosas aguas de la política española. Sabemos muy bien si quiere pactar con Vox o no quiere pactar con Vox, si quiere pactar con el PSOE o no quiere pactar con el PSOE. Primero le ofrecen un acuerdo para llegar a un pacto de Estado para renovar el Consejo del Poder Judicial, pero luego se descabalgan del acuerdo. Le tienden la mano al presidente Sánchez, pero luego la retiran. Al mismo tiempo pactan con Vox en algunas comunidades autónomas y acuerdan con ellos la derogación y la elaboración de nuevas leyes que, por otro lado, en otras comunidades autónomas en las que no gobiernan con ellos están en contra de lo que han hecho en las comunidades autónomas en las que gobiernan con ellos. En fin, hay una cierta deriva un tanto extraña, ¿no? Es verdad que Alberto Núñez Feijóo ha dicho alguna vez que él, siendo joven, votó a Felipe González, votó al Partido Socialista. Pero claro, yo me he ido a la hemeroteca. Al final no deja, Alberto Núñez Feijóo no deja de ser el presidente del Partido Popular, es decir, el heredero político de José María Aznar, de este José María Aznar.
En las actuales circunstancias no le queda más que una salida honorable: presentar su renuncia al rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase, señor González, no le queda ninguna otra salida honorable, porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica, porque usted es el principal y primer responsable de los casos de corrupción y del clima general de corrupción en España, porque usted es el principal responsable de la degradación de la vida pública española, porque usted es el principal y primer responsable de un gobierno incapaz.
Uno se pregunta, a lo mejor dentro de 20 años nos encontramos con un dirigente del Partido Popular que dice las mismas cosas que dice hoy Feijóo de González, las dice de Pedro Sánchez. Puede ser, ¿no? Porque las mismas cosas que decía entonces Aznar de Felipe González, las dice hoy Alberto Núñez Feijóo de Pedro Sánchez. Es la política. Qué curiosa es, ¿verdad? A veces. Qué rara. Qué extraña. Pero sobre todo lo raro y lo extraño, porque cuidado, que esta medio crítica que le hago al Partido Popular se le puede hacer igual al Partido Socialista, que el día 22 de julio decía no a la amnistía y el día 23 decía que sí, o el 24. estos cambios de opinión, esta forma de hacer la política en función de las circunstancias y lo que más nos convenga, por desgracia, es demasiado habitual en la política española. Y por desgracia es demasiado habitual en los dos grandes partidos políticos, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista. Esto que hoy ocurra tiene mucho que ver también con el clima de polarización y con la aparición en su momento de esos partidos, bueno, que fueron conformando lo que se llamó los partidos emergentes en la política española, que venían de alguna manera a regenerar la vida política. Ahora que se habla tanto de regeneración, ¿se acuerdan? Bueno, pues allí estaban todos estos pequeños partidos dispuestos a hacernos cambiar la visión que teníamos de la política española. No ha cambiado absolutamente nada. Todo sigue siendo exactamente igual. Hay una diferencia, eso tengo que decirlo, y lo he dicho aquí muchas veces. Incluso en aquel váyase señor González de José María Aznar, incluso en aquel váyase señor González, seguía habiendo puentes entre el Partido Socialista y el Partido Popular para llegar a acuerdos. Seguía habiendo puentes para llegar a acuerdos. Esos puentes hoy no existen, se han roto. Es verdad que se rompieron ya, lo dijimos hace no mucho, después de los atentados de Atocha, probablemente ya empezó todo este clima de crispación y de tensión entre los dos grandes partidos que y todavía permanece hoy y se ha acentuado en mayor medida. Pero aquel Aznar, después pactó con Convergencia y Unión. Aquel Aznar fue capaz de llegar a acuerdos transversales con el PNV, con el nacionalismo catalán, con otros partidos regionalistas y nacionalistas para poder formar un gobierno cuando ganó las elecciones. La pregunta es, ¿hoy puede hacer lo mismo Alberto Núñez Feijóo? ¿Hoy tiene Alberto Núñez Feijóo dónde apoyarse para formar gobierno? Esta es la terrible circunstancia en la que se encuentra el Partido Popular. Que es verdad que ha recogido votos de los partidos que han ido desapareciendo, pero también es verdad que no encuentra un aliado, digamos, serio, que le ofrezca, que le garantice la estabilidad, pero sobre todo que le garantice una forma de hacer política sensata, coherente y razonable. No lo tiene, realmente casi ni a un lado ni a otro, porque la política española se ha polarizado de tal manera que o los grandes partidos ceden, y lo han hecho los dos, a los chantajes que les imponen los pequeños partidos, o se ven en la circunstancia de no poder gobernar. Por eso esto que hoy también ha dicho Mariano Rajoy es cierto, pero solo hasta cierto punto.
Entonces, ¿qué pasa? Que la gente acude a buscar al que llegue y resuelve todo en media hora. En España han proliferado partidos por doquier. Es decir, oiga, pero lo cierto, bueno, es que aquí, por lo menos nosotros continuamos. Pero ya tenían que explicar algunos que iban a arreglar todo, al final fueron incapaces de arreglarse a sí mismos. No me quiero meter con nadie, porque sería injusto, pero está en la mente de todos ustedes, UPyD está en la mente de todos ustedes, Ciudadanos, está en la mente de todos ustedes, Podemos, y ya veremos si en la mente de todos ustedes estará alguno más dentro de no mucho tiempo.
Entiendo que se refiere a Vox. Entiendo que se refiere a Vox, se podría referir a Sumar también, pero entiendo que se refiere a Vox en el alguno que todos ustedes imaginan, doy por hecho que Rajoy se refiere a Vox. Pero miren, el problema no es que hayan desaparecido esos partidos y haya vuelto todo a la normalidad, es que no ha ocurrido eso. El problema es que esos partidos, o digamos la forma de actuar de esos partidos, que es verdad que han utilizado esta fórmula mágica de media hora lo arreglamos todo, en eso tiene razón Mariano Rajoy, la han asimilado los dos grandes. El problema es que ahora ese discurso populista del media hora lo arreglamos todo, lo hacen Feijóo y Sánchez. Es así. Y yo lo siento, pero es la realidad. Nos guste o no nos guste. El problema es que el Partido Popular y el Partido Socialista han incorporado a su ADN fórmulas, maneras, formas de esos pequeños partidos, sin haber resuelto tampoco sus problemas internos. Porque no los han resuelto. Y sobre todo, sin conseguir resolver los problemas verdaderos de los ciudadanos. Sin dar una solución a la sociedad, a los ciudadanos, a sus principales problemas. Esta es una de las cuestiones más importantes que nos atañe como sociedad ahora mismo, ¿eh? Y no solamente aquí en España, en el resto de Europa también hay una gran preocupación por lo que puede pasar en las elecciones europeas del mes de junio. ¿Por qué? Porque los grandes partidos no ofrecen soluciones a los ciudadanos. Y hay un riesgo de que los populismos antieuropeístas se alcen con una victoria, y si no con una victoria, que al menos ponga en riesgo, ponga en peligro la estabilidad de la Unión Europea. Fíjense lo que pasaría si Gran Bretaña siguiera ahora mismo formando parte de la Unión Europea. Una Gran Bretaña en la que el antieuropeísmo ha seguido creciendo estos años y con los cuales los partidos como Vox podrían formar una mayoría. Si no fuera porque ya no están en la Unión Europea y evidentemente no van a participar en esas elecciones del mes de junio. Pero esto podría haber pasado. Esto podría haber pasado. Por eso es tan importante que los dos grandes partidos vuelvan a tender sus puentes. Que intenten otra vez llegar a acuerdos. Que se dejen de las máquinas del fango y de todas estas tonterías permanentes en las que nos tienen aburridos ya los ciudadanos y se pongan de acuerdo en solucionar los verdaderos problemas de la gente. ¿Qué es lo que no están haciendo? Ninguno de los dos. Seamos serios y seamos sinceros. Y miren, incluso en esto tiene razón el expresidente Rajoy.
De la socialdemocracia al Frankenstein y al populismo. Este es el título del film que en este momento estamos viviendo los españoles. Había antecedentes, sí, de errores cometidos por otros, pero lo de aquí fue la ley del sí es sí, Franco, Primo Rivera, Queipo de Llano, ocupación de las instituciones, división, polarización, las amenazas a medios y jueces, los indultos, la amnistía. Lo que sí quiero decir es que el PSOE se contagió del Frankenstein, asumió su discurso, rompió con la transición y con la política de grandes acuerdos nacionales. Pues que lo que hicimos entre todos, hay algunos que quieren deshacerlo. Hoy se violentan principios constitucionales y se liquidan los acuerdos en las grandes cuestiones nacionales.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
El gobierno y los sindicatos han acordado la reforma del subsidio de desempleo, eso sí, sin el concurso de la patronal.
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han firmado un acuerdo para la reforma del sistema de protección asistencial por desempleo. Un acuerdo que se ha firmado sin el visto bueno de la patronal. Incluirá la posibilidad de compatibilizar un empleo con el cobro tanto del subsidio como de la prestación contributiva. Es una reforma comprometida con Bruselas y necesaria para el siguiente desembolso de los fondos europeos. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
No es un acuerdo que tenga como objetivo los subsidios, sino que en todo caso los subsidios son un instrumento temporal para que las personas que están en nuestro país en una situación de desempleo puedan acceder al empleo.
También mantiene la sobrecotización para la jubilación de los mayores de 52 años, el motivo que hizo tumbar el intento de esta reforma en el Congreso por el voto en contra de Podemos. Tras el acuerdo, COE y CEPYME han reprochado al Ministerio de Trabajo la falta de una verdadera negociación y vinculan la firma del acuerdo a las elecciones de Cataluña. Aseguran que su postura viene dada porque no se ha producido una verdadera negociación en el marco del diálogo social, sino un proceso de consulta. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido a la patronal y ha defendido que en el acuerdo han participado los agentes más representativos del diálogo social.
El diálogo social vuelve a cosechar frutos en España. Siempre lo digo, el diálogo social admite muchas fórmulas, todas ellas son igual de válidas, pero lo importante es que construyamos normas a través del diálogo social en el que participen los interlocutores sociales más representativos.
Y Pablo Bustinduy, el ministro, ha pedido a las empresas españolas en Israel, medidas para no contribuir al genocidio en Gaza.
El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha pedido por carta a las empresas españolas con intereses en Israel que adopten las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyan a agravar la situación en Gaza. También insta a las compañías a rendir cuentas sobre las medidas que se están adoptando para prevenir los efectos negativos que pueda ocasionar su actividad económica. Se trata de una carta que no conocía la parte socialista del gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores ha mostrado su sorpresa y ha hecho hincapié en que su posición sobre Gaza y en el reconocimiento de Palestina es claro. Escuchamos a Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
El envío de esta carta fue una sorpresa para mí. Y aquí en este ámbito, dos mensajes muy, muy claros por mi parte. Uno es que la actuación del gobierno en este tema es muy clara. Desde el inicio, con una condena a los atentados, con una exigencia de la liberación de los rehenes y luego más tarde, por supuesto, con la petición del respeto al derecho humanitario internacional por parte del gobierno de Israel y una petición de alto el fuego inmediato.
Desde Exteriores han hablado de considerar a Israel como amigo de España. Estas palabras no han gustado a Sumar, que han tachado de vergonzantes y aseguran no tener ninguna complicidad con Israel, dado que este es amigo del genocidio. Por su parte, desde la Embajada de Israel han calificado de falsa acusación el estar cometiendo un genocidio en Gaza y ha advertido de que con estas palabras lo único que se hace es dar alas a Hamas.
La SEPI ha superado ya el 7% de su participación en Telefónica y ha nombrado a Carlos Ocaña Orbis como su consejero.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha superado el umbral del 7% del capital social de Telefónica, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, la SEPI ha confirmado al supervisor bursátil que ha trasladado a Telefónica la solicitud de que se incorpore al Consejo de Administración de la compañía el economista Carlos Ocaña Orbis como consejero dominical. Ante las críticas de la oposición por este nombramiento, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido el currículum de Ocaña.
Es un currículum que tiene, si me puedo detener en una característica, un elemento diferencial, que es que ha tenido puestos de responsabilidad tanto en el sector público como en el sector privado. Y este hecho yo creo que es muy relevante para el puesto que va a desempeñar y estamos seguros que lo hará con las máximas garantías.
Mientras tanto, el Partido Popular ha aprobado en el Senado una iniciativa de rechazo a la entrada del gobierno en Telefónica, instándole a abandonar las políticas intervencionistas y a destinar esos fondos a las comunidades autónomas. Lo han hecho con los votos en contra del PSOE, Sumar, PNV y Bildu, y con la abstención de Junts, Esquerra y Vox.
El Senado ha reprobado hoy al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha exigido al gobierno su cese.
El Senado, con la mayoría absoluta del Partido Popular, ha reprobado al fiscal general del Estado y pide al gobierno que le cese de inmediato por sus incumplimientos graves reiterados y por su indignidad al Ejecutivo. Lo ha hecho con el apoyo de Vox y de UPN, con el voto en contra del PSOE y con la abstención de Junts, Esquerra, el PNV y Bildu. Desde el Partido Popular han acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de arrogarse todos los poderes del Estado y de desprestigiar todas las instituciones a su alcance.
Este episodio tragicómico es el mejor reflejo de lo que pasa con el señor Sánchez desde hace años, que manosea, coloniza y desprestigia todas las instituciones a su alcance. ¡Qué inmensa suerte que con algunas no pueda, como este Senado! Será por eso que por aquí solo vino un día y no ha vuelto.
Aseguran que los incumplimientos del fiscal general respecto a sus funciones son graves y reiterados y que existen causas acreditadas para su cese. La principal, dicen, es que ha sido desautorizado 3 veces por el Tribunal Supremo. Desde miembros del PSOE destacan el currículum brillante del fiscal general y aseguran que deben respetar a este, abandonar los bulos y la confrontación y también la descalificación. Sin embargo, este currículum no convence a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha exigido a Sánchez la salida del fiscal general, del presidente del CIS, José Félix Tezanos, y de la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, para que sea creíble su promesa de regeneración democrática.
Solo hay una salida para que la Fiscalía General del Estado siga manteniendo un mínimo de independencia, y es que dimita el fiscal general del Estado. No puede estar ni un minuto más al frente de esa institución. Una institución que debe gozar de la confianza de los españoles y que con esta colección de resoluciones del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, evidentemente se apartan absolutamente del contexto para generar la confianza de los españoles.
Por su parte, García Ortiz ha pedido apartar a los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que estudiar un recurso sobre su renovación y decidir si continúa o no en el cargo.
Y nuevo choque entre el gobierno y la oposición, esta vez por unas declaraciones del PP sobre la inmigración ilegal.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha expresado su preocupación por lo que ha calificado como la deriva de la extrema derecha del Partido Popular. Y lo hace después de que el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, pidiera el voto a su formación en Cataluña contra la inmigración ilegal que ocupa nuestras casas y domicilios.
Yo creo que es un paso más en esa pendiente peligrosísima en la que se está adentrando el Partido Popular y que probablemente genera una cierta preocupación en buena parte de los votantes conservadores, yo diría más centristas, ¿no? Esa constante aproximación hacia la extrema derecha y hacia argumentos muy populistas y poco basados en información o en datos concretos que apoyen aquello que se propone, si es que se propone algo.
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha desligado la competición con Vox su preocupación por la inmigración ilegal en plena campaña catalana y defiende que tan solo pretenden ocuparse de los problemas de los ciudadanos. Asimismo, ha reiterado las palabras de su líder, afirmando que desde el PP no quieren una inmigración ilegal.
Este es un país receptor de muchísimas personas que vienen a trabajar y que vienen a labrarse un mejor futuro y que vienen a aportar. Y en ese sentido creemos y tenemos un posicionamiento muy claro en lo que tiene que ser la inmigración legal. Pero también somos firmes en lo que es la inmigración ilegal. Y en ese sentido, evidentemente, hay que ser firmes, y este partido lo es, con las propuestas lógicas de que queremos una inmigración legal para el futuro de este país.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, también ha salido en defensa de las declaraciones de Feijóo, defendiendo que no se debe mirar para otro lado con la inmigración ilegal que acaba en delincuencia.
Precisamente esta polémica se ha desatado en la recta final de la campaña catalana. Prácticamente todos los partidos se han comprometido a excluir a Vox y Alianza Catalana de los pactos postelectorales.
Representantes del PSC, Esquerra, Junts, los Comunes y la CUP han firmado un pacto bajo el lema Unidad contra la extrema derecha. Un pacto en el que se comprometen a no legitimar ni a Vox ni a Alianza Catalana, a rechazar sus votos para lograr mayorías y a evitar que prosperen sus iniciativas. Además, se han comprometido a establecer los acuerdos necesarios para impedir la presencia de estos dos partidos en la mesa del Parlament y en las mesas de las comisiones. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este pacto porque considera que cierra el paso a los ciudadanos.
Bueno, a mí parece que los partidos separatistas que firman ese manifiesto están cerrando el paso a la gente. Están cerrando el paso a la gente que padece la inseguridad en Cataluña. Están cerrando el paso a las mujeres que quieren caminar en libertad por la calle. Están cerrando el paso a los que quieren seguir defendiendo la identidad de Cataluña. Y están cerrando el paso, en definitiva, a la gente común, a la gente humilde, que padece lo que no padecen los dirigentes políticos, que viven muchos de ellos muy cómodamente, muy bien protegidos y que no se enteran de lo que pasa en la calle. Y yo creo que ese es el motivo para entender por qué firman un manifiesto de estas características.
En el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha cerrado la puerta a apoyar al candidato del PSC porque no lo ve una persona fiable.
¿Y en los mercados, Lorena?
El IBEX 35 cierra el miércoles con ganancias del 0,65% en los 11.153 puntos, en línea con el resto de bolsas europeas. Destacan las subidas de Amadeus, que crece un 3,36%, IAG, Sacyr y Redeia. Por su parte, en el lado de las caídas, el Banco Sabadell ha sido el peor valor y pierde un 4,33%, seguido de Fluidra, Telefónica y Rovi.
Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Colombia porque el Departamento de Estados Unidos ha anunciado restricciones de visado a ejecutivos de varias empresas colombianas de transporte marítimo, acusando de facilitar la inmigración irregular hacia el territorio estadounidense. Además, aseguran que expone a los migrantes a la explotación y a la violencia. Estas sanciones tienen lugar en el contexto de un aumento de los flujos migratorios en la región y ante la llegada de Blinken a Guatemala para participar en una conferencia regional sobre esta temática.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com. Recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, Federico. Saludos, muy buenas.
Bueno, en media hora, bueno, un poquito más de media hora, tenemos ese pedazo de partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, en principio, con una diferencia, además juega en casa, a favor de los blancos. Digo en principio,
ver,
porque
hoy hace tiempo...
aquí ya no, uno no se puede fiar de nada.
No, antes, fíjate, antes sí, por lo de los goles que tenían valor
sí,
doble fuera de casa.
Pero ya no, claro.
Sí, antes, por ejemplo, un 2-2 como el de hoy era, al Madrid le servía el 0-0 o hasta el 1-1, evidentemente, además de la victoria. Todo eso ha cambiado y se nota además, fíjate, en el comportamiento y en los desenlaces de las eliminatorias. Pero bueno, siempre es un duelo de alto voltaje. Probablemente son los equipos que en época moderna han tenido mayor rivalidad europea. Creo que estamos ante el gran duelo de equipos que, además, por su personalidad y por su carácter competitivo, tienen muchos puntos en común. Quizá el Real Madrid también tuvo una época con el Milan en el que había ahí una competencia altísima, los años de Ancelotti como jugador, ¿no? Pero bueno, el Bayern es un equipo, además, muy orgulloso en estos frentes europeos. Y el partido, bueno, ya tenemos alineaciones confirmadas. En el Real Madrid la novedad más importante, bueno, son los laterales. Vuelve Carvajal a la derecha y Mendy a la izquierda. Lunin es el portero, Rudiger y Nacho los centrales, Tchouaméni, Kroos en el centro del campo con Bellingham adelantado, Valverde por una banda y Rodrigo por la otra y delante de Vinicius. Uh-huh. Y en el Bayern de Múnich pues también hay alineación. Lo más destacado es que Goretzka, el centrocampista, no va a ser titular, jugará en su lugar Pavlovic. Y bueno, por detrás está Neuer en la portería, Kimmich y Mascherano laterales, Dyer y De Ligt los centrales, y en el medio campo están Laimer, Musiala, en las bandas Gnabry y Sané, y arriba el inglés Harry Kane. Es un equipazo también, la verdad, pero
sí,
bueno,
sí,
el partido es una final. Sinceramente, sí. Si me dices qué es este partido, pues te diría, esto es una final también.
Pues sí, porque bueno, ayer ya tenemos un finalista, eso es verdad,
¿sí?
para que es el Borussia, porque
de Dortmund.
Sí, sí.
Hay dos Borussias en Alemania,
de Dortmund, tienes razón, es verdad,
sí.
Borussia Dortmund.
Y además un equipo muy peculiar, porque así como el Bayern en cierto modo es un modelo muy potente a nivel económico, uh-huh, el Borussia de Dortmund, que es un equipo que ha sido ya dos veces finalista, ganó la Champions del 97 a la Juve cuando Zinedine Zidane y Deschamps jugaban en el equipo italiano, luego perdió la final de 2013 en Wembley contra el Bayern de Múnich, es el equipo que lanzó a Jürgen Klopp, pero ayer, tuvo mucha suerte, porque la mala suerte que tuvo el Paris Saint-Germain con tantos balones que se estrellaron en los postes no es normal. probablemente el equipo de Luis Enrique mereció poder tener como mínimo un gol, pero al final la primera parte del Borussia Dortmund fue muy buena y en la segunda ya tuvieron que replegarse y esperar que pasara el tiempo.
Uh-huh. Esto por lo que respecta al fútbol, mañana hay Europa League también.
Pero y no Conference League. Hay una semifinal, fíjate, en Conference entre dos entrenadores españoles, dos entrenadores vascos, que son Unai Emery y Mendilibar. Juegan en Atenas, Olympiacos contra el Aston Villa, que además es el equipo del príncipe heredero de, del hijo de Carlos de Inglaterra, y que además va al campo. O sea, estuvo en ese partido de ida, ganó el equipo griego de Mendilibar por 2-4. Olympiacos le ganó al equipo del Aston Villa. Y sobre todo yo me descubro ante el Bayer Leverkusen en la Europa League de Xavi Alonso, que está haciendo una temporada histórica, ¿eh? Puede ganar tres títulos: la Liga, la Copa y la Europa League.
Mañana juega contra la Roma, efectivamente, a las 9.
Sí, ganó 0-2 en el Olímpico, teóricamente. Sí. Vamos, es que no ha perdido ni un solo partido. Son 47 partidos seguidos en todos los frentes sin perder. Es una cosa, yo creo que histórica, ¿eh?
Tenemos baloncesto también, hay Euroliga, hoy juega el Barcelona.
Sí, hoy juega el Barcelona y se la juega el Barcelona.
Se la juega el Barcelona, sí.
Se la juega el Barcelona, ya lo hemos explicado, la eliminatoria está 2-2, es a las 9, contra el Olympiacos de baloncesto, el de fútbol juega mañana, y ese resolver si entran en la final a 4. Ayer el Panathinaikos eliminó al Maccabi, por lo tanto ya tenemos al gran rival del Olympiacos, al otro equipo de Atenas, al Panathinaikos, y queda por decidir el partido que está jugándose ahora, que está ya en el tercer cuarto, 55-53. El Mónaco le gana por 2 puntos al Fenerbahce de Estambul. Uh-huh. Sí, y queda eso, a las 9 en el Palau Blaugrana, Barcelona, Olympiacos.
Y mañana tenis también, porque tenemos vuelve Rafa Nadal, ¿no?
Sí, hoy ha concedido más declaraciones en Roma, donde va a jugar el Masters 1000, sí. Y él un poco le quiere quitar hierro a todo el tema de la retirada, es consciente de lo que se habla de él, ¿no? Y dice que al final es que es un tema de que la vida tiene unos ciclos y unos términos, ¿no? Y que él está contento, está ilusionado, quiere competir, pero que lógicamente ya no está al nivel que estaba hace 2-3 años. Yo creo que su carrera es brillantísima y que ha llegado probablemente más lejos de lo que se esperaba. Sí.
Uh-huh. Pues oye, ya que hablamos de deportes de raqueta, Lorena, tenemos que contar también que Carolina Marín le han dado el premio Príncipe de Asturias de los deportes.
Princesa, Carolina.
Princesa, perdona, es verdad, Princesa de Asturias. Perdón, lo siento.
Carolina Marín ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de los deportes por su extraordinario palmarés en bádminton, donde ha llegado a ser una referente internacional. Y es que Marín entró en el top 10 mundial en 2014, convirtiéndose en la primera jugadora no asiática en lograrlo. Ha ganado hasta en 7 ocasiones el Campeonato de Europa y 3 veces el Campeonato del Mundo. Además, su palmarés lo completa el oro olímpico que consiguió en los Juegos de Río.
La verdad es que el palmarés de Carolina Marín es tremendo, y sobre todo el mérito que tiene el haberles quitado ese trono a las jugadoras asiáticas, que hasta ahora eran las grandes reinas, ¿no?, del bádminton.
Sí, un poco ha sido como una invasora en un territorio que estaba vedado, en efecto, a las jugadoras asiáticas, que son las que han dominado siempre. Sí. También hablábamos de Nadal, pero yo creo que lo de Carolina Marín es muy similar. Tiene una trayectoria tremenda. Y eso que ha tenido algunas lesiones en momentos claves que le han perjudicado.
Sí, es verdad. Y como Nadal.
Bueno, sí, pero Nadal a última hora, ¿eh?
Sí, Nadal es verdad que ha sido más
Nadal
última hora.
Hora, sí, sí.
En fin, pues con esto y un bizcocho, Lorena, Paco, mañana a las 8:20 nos espero de nuevo aquí en los Deportes del Balance.
Venga.
Un abrazo, cuidaros.
Igualmente, un abrazo.
Si
quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.
La sostenibilidad se considera un sobrecoste y el sobrecoste es lo contrario. Hay que acercarse al mundo de la sostenibilidad con humildad, dejar que impregne todo el modelo de negocio, entender los conceptos, ver todas las palancas de crecimiento que puede generar. Y las pymes sostenibles son más competitivas al contar con un mapa de riesgos más completo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues estamos muy bien, muchas gracias. Y menudo invitado tenemos hoy.
Hoy ya sí que nos hemos salido en este ni blanco ni negro. Carlas Campuzano, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, ¿qué tal, caballeros?
Conseller de Derechos Sociales del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, una de las figuras más destacadas del PDeCAT y además ha sido gran amigo nuestro, portavoz parlamentario, en fin. Tenemos una trayectoria política juntos larga distancia, sí, y muy buena gente, es verdad, claro que sí, Fernando. Gracias. Bueno, el domingo tenemos elecciones en Cataluña, está todo muy abierto, esa es la sensación que tengo yo, que yo creo que tenemos todos desde la perspectiva. A muy pocos días, Carles, ¿qué puede pasar?
Efectivamente, yo tengo también esa sensación de que la campaña está muy abierta, que hay un número muy elevado de personas que aún no tienen decidido su voto. Esquerra Republicana es el partido que tiene más personas que duden entre Esquerra u otra opción, entre Esquerra y el Partido Socialista, entre Esquerra y Junts y entre Esquerra y la CUP, y por tanto, vaya, hay expectativa interesante de que las elecciones pueden dar algunas sorpresas, pero vaya, quedan aún unos cuantos días de campaña y esta recta final va a ser muy decisiva para terminar de decantar a ese número tan elevado de electores que aún están indecisos, ¿no?
Uh-huh. Hablando de sorpresas, Carles, tú excluyes cualquier sorpresa por parte de Puigdemont, es decir, yo creo haberle oído unas declaraciones diciendo que él no pensaba entrar en Cataluña antes de las elecciones. Después sí, cuando la investidura sí, pero antes no pensaba entrar, ¿no? ¿Tú descartas cualquier sorpresa en ese sentido? que daría un vuelco a la campaña, sin duda, y a todo.
Nunca se puede descartar nada en la vida, ¿no? Y menos en este tipo de cuestiones, pero parece ser...
Y menos con ese señor todavía, pero bueno.
Y sí, pero parece ser que no. Ha habido un cambio, está prevista su intervención a través de pantalla en el meeting final de la candidatura de Junts en Barcelona. Uh-huh. Y finalmente van a organizar un acto en la Cataluña Norte presencial. Por tanto, yo creo que no estamos en el escenario. Tampoco tengo la impresión que eso fuese tan decantador de la situación, ¿eh? O sea, los indecisos no están, o sea, los electores más partidarios de ese tipo de gestualidades ya los tiene Junts, ¿no? Los que dudan entre Esquerra y Junts dudan por otras razones, no por eso. Por tanto, hombre, si eso ocurriese, pues tendría impacto mediático y seguro que llenaría las páginas de los periódicos y las tertulias y las noticias de radio y televisión, pero tampoco tengo la impresión que eso fuese a determinar demasiadas cosas, ¿eh?
¿Tú crees que puede ganar Junts? Bueno, Junts, o como se llama ahora, pero en fin, Puigdemont, en resumidas cuentas, ¿tú crees que puede ganar?
Bueno,
las
encuestas lo dan todo muy muy abierto. Es evidente que ahí el Partido Socialista anda destacado. Sí. Y las encuestas también indican en votos un empate entre Esquerra y Junts. ¿No? Uh-huh. Y por tanto, mi sensación es que ese voto indeciso es el que va a terminar de cantar las balanzas en las próximas horas.
Un acuerdo Junts Esquerra para ocupar la Generalitat, ¿tú lo descartas eso?
Yo creo que en el post electoral todo va a estar abierto, los resultados van a determinar las opciones que existan y luego las propuestas políticas de cada una de las candidaturas, ¿no? Por tanto, yo creo que aventurar hoy en los escenarios del post 12 de mayo es muy aventurado, ¿eh? Digamos, las opciones están abiertas. Sí. Y vamos a ver qué ocurre. El resultado electoral va a determinar finalmente las posibilidades, que las matemáticas y las políticas, claro, que son a veces distintas. Las matemáticas te dan unos márgenes o no. Las políticas son las que luego, en función de las matemáticas, puedes más o menos construir.
¿Tú tienes la sensación de que ya se ha desinflado un poco en estos últimos días de campaña?
Sí, yo creo que la estrategia del candidato socialista durante estos años ha sido no hacer mucho ruido y esperar que el desgaste que tiene cualquier acción gubernamental juegue a su favor, pero eso no es suficiente para ganar las elecciones de manera muy 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 clara. La irrupción del fenómeno del presidente Sánchez también desenfocó la estrategia de ella. No sabemos si eso habrá movilizado electores que en las socialistas o eventualmente socialistas que en unas elecciones al Parlamento se sienten menos motivados y se abstienen, y que Pedro Sánchez los haya motivado. Yo tengo la impresión que eso no habrá ocurrido, tengo la sensación. Y luego el desgaste también de la acción gubernamental del Partido Socialista a nivel estatal tiene sus costes para el Partido Socialista en Cataluña. De hecho, al PSC le van bien las cosas en Cataluña cuando al PSOE le van bien en el conjunto del Estado, ¿no? Y por tanto, bueno, hay esas incertidumbres que están ahí. Y sí, y ya llega con menos fuerza que la que tenía al inicio de la campaña.
¿Tú sabes lo que me acaba de decir un personaje socialista, un personaje curioso, no te puedo dar el nombre, me acaba de decir, no, si en Cataluña ya le están tomando las medidas a Pere Aragonés para hacerle el ataúd? Perdona, este es un programa políticamente incorrecto, pero...
Qué malo eres, Fernando.
No, yo no, perdona, yo te digo lo que me acaban de decir.
Yo creo que
Además, te voy a dar más datos. Estoy en Andalucía. En estos momentos estoy en Andalucía tomándome un fino, fíjate, en la Feria de Jerez. Así que te
Qué suerte tienes, de que envidia. Debe ser el efecto del Jerez de este colega también. No, yo creo que Esquerra va a tener un mejor resultado, claramente, del que vaticinan las encuestas, ¿eh? Y que, insisto, que el escenario del 13 de mayo va a ser políticamente muy interesante. Y que, por tanto, que nadie de por muerto al presidente Aragonés, ni mucho menos, bueno, ni mucho menos.
No, yo creo además que es una figura muy interesante, lo digo de verdad, y mucho mejor que sus antecesores. Pero, ¿tú crees que el escenario del 13 de mayo, o el 14, o el 15, puede cambiar la gobernación del Estado? Es decir, ¿puede influir en el apoyo que Puigdemont, los 7 diputados de Junts, están dando ahora mismo en el Congreso a la pervivencia política de Sánchez?
La política catalana, por el peso objetivo en términos de población, en términos de PIB, en términos de historia, condiciona siempre la política española, ahora y en otros tiempos, en épocas del presidente Margallo Montilla, en épocas del presidente Pujol, en épocas del presidente Mas, en épocas del presidente Tarradellas. O sea, no se puede menospreciar el factor Cataluña nunca en la gobernación de España. De hecho, el error histórico de la derecha española es evidente, pretender gobernar España con la mayor parte de la sociedad de Cataluña a la contra, que se ocurrió en los últimos 10-15 años. Y, lógicamente, hoy, en el que Pedro Sánchez depende de los 7 votos de Esquerra y de los 7 votos de Junts, el resultado influye. Y, por tanto, en las cosas que ocurran en las próximas semanas, la dimensión española de la situación no va a ser ni mucho menos a menor. Efectivamente, el presidente de Cataluña se va a decir, lo van a decir los 135 diputados en el Parlamento, pero eso tiene consecuencias y repercusiones en la política española y, por tanto, fijaros, cuando los comunes, Sumar y Junts, tumbaron el presupuesto de la Generalitat, la consecuencia fue que no ha habido presupuesto general.
Que no ha habido presupuestos del Estado, efectivamente.
Y Pedro Sánchez tardó horas en tomar esa decisión, ¿no? Por tanto, hoy más que nunca las mayorías...
Decisión, Carlos, por cierto, inconstitucional, dicho sea de paso.
¿Por qué?
Pues porque el presidente del gobierno está obligado a presentar presupuestos.
Ah, eso sí, es verdad.
Es que aquí no saltamos la Constitución.
Y nunca en la historia se había tomado una decisión
de estas características y de este calibre.
Ni se podía.
Y ahí también la responsabilidad tanto de Sumar como de Junts, y especialmente de Sumar, que estando en el gobierno de España, tendría que haber entendido, y lo sabían, de que la no aprobación de los presupuestos en Cataluña va a tener consecuencias, se quisiese o no se quisiese.
¿Tú dirías que Esquerra es un socio fiable de Pedro Sánchez? ¿O es un socio que puede mudar en cualquier momento en función de lo que Pedro Sánchez decida o deje de decir?
Sí, los socios parlamentarios, todos, PNV, Esquerra, Junts, Bildu, etcétera, son socios en la medida que compartan objetivos e intereses. Y lo que hay que saber construir es esas alianzas, esas complicidades que permitan a unos y otros, en función de sus objetivos e intereses, a avanzar, ¿no? O sea, no son alianzas basadas en el amor, ¿no?
Por tanto... ¿Tú crees que concluimos la legislatura hasta 2027? ¿Tú lo crees de verdad?
Bueno, la legislatura española es complicadísima, Nunca en la historia ha ocurrido que el gobierno necesita de distintos aliados. Hasta ahora ha tenido capacidad de ir superando los escenarios complicados en el Congreso que se han ido produciendo, ¿no? Es verdad que la estabilidad en España va a estar también afectada por la estabilidad en Cataluña, ¿no?
Sí.
Una situación de estabilidad en Cataluña se proyecta en el conjunto del Estado generando estabilidad, y eso Pedro Sánchez y Sumar no lo pueden ignorar. Volvamos al ejemplo, no tenemos presupuestos generales del Estado porque no ha habido presupuestos en Cataluña, ¿no? Ahí sí los comunes hubiesen tenido un mínimo sentido de la responsabilidad, frente a un buen presupuesto, hubiesen facilitado su aprobación, incluso con una
abstención. ¿Los comunes están locos?
Bueno, los comunes están viviendo el duelo de haber perdido la alcaldía de Barcelona. Están en ese duelo, no lo han terminado de superar, y viven el duelo, además, de la escisión entre el mundo de Yolanda Díaz
y el de
Pablo Iglesias y Podemos, y todo eso les lastra. Entonces les llevó en Cataluña un momento muy táctico para pretender ganar protagonismo en la política catalana, pero que ha tenido consecuencias en el nivel estatal, incluso a nivel de Barcelona. Hasta que los comunes no superen el duelo de la pérdida de la alcaldía de Barcelona, va a ser un factor de distorsión en las políticas en Cataluña.
Lo cierto es que lo que se va a debatir a partir del lunes es si el gobierno es un gobierno independentista o es un gobierno lo que se llama un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas. ¿Tú qué, por qué apuestas? ¿O por una repetición electoral, que también es la otra, el otro escenario posible?
No, yo apuesto por un gobierno que sea capaz de afrontar los dos grandes retos que tiene planteados la ciudad catalana, ¿no? El encauzar el conflicto político por las vías democráticas, uh-huh. Y ahí las cuestiones de fondo que explican por qué en el 2010 empezó lo que se conoce como el procés no se han resuelto, están todas ahí, por tanto hay que canalizar eso. Y ahí aparecen desde las propuestas del referéndum acordado, la financiación singular, y por otro lado, la sociedad catalana afronta, como todas las sociedades europeas, retos, problemas sociales y económicos importantísimos. Cuando estamos haciendo esta conversación, lo hago desde una escuela de nuevas oportunidades, ¿no? Que atiende a chavales que no se han salido en la escuela, en la ESO ordinaria, y que buscan aquí una segunda oportunidad para reincorporarse a ciclos formativos y terminar encontrando empleo, ¿no? Bueno, esos son los retos que tenemos.
Fernando, ¿puedo ser políticamente incorrecto? ¿Me das permiso? Jauregui. No sé si lo he perdido a Jauregui. Carles, mientras recupero a Jauregui, voy a ser políticamente incorrecto. ¿Por qué nos cuesta tanto en Madrid entender que a lo mejor un referéndum, una consulta, llamémosle X, en Cataluña no sería tan mala como algunos creen?
Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Y que tiene que ver con dos consideraciones que en Madrid nunca han terminado de cuajar. Una es que, se quiera o no se quiera, la realidad española es por definición plural.
Sí.
En términos lingüísticos, culturales, de sentimiento nacional, y que eso es así. Y no porque en Cataluña haya un Pujol o uh-huh. un Aragonés o un Maragall. No, es así, forma parte de la historia de al menos los últimos 400, 500 años de España, ¿no? Por tanto, eso está ahí. Y por tanto, a esa pluralidad tienes que darles vías para encauzarla, para reconocerla. Y por otro lado, en Madrid cuesta mucho entender, y eso no tan solo afecta a Cataluña, afecta al conjunto de los territorios del Estado, que el poder político es bueno que esté repartido. El ejemplo paradigmático es Alemania, el país más potente de Europa y el país en el que el poder político, económico, cultural está repartido. No todo el poder se concentra en Berlín, el poder está en Múnich, está en Frankfurt, está en Hamburgo, está en Düsseldorf, está en Karlsruhe, está en Frankfurt. El poder está repartido. Y ahí yo creo que el micromundo de Madrid no reconoce la diversidad, no quiere repartir el poder político, y los países como el País Vasco y Cataluña, con sociedades nacionales fuertes, han cuestionado esa idea, se han resistido a esa idea, han perdurado en esa idea y mantienen abierta la agenda, ¿no?, con mucha potencia. Pero no es tanto una cuestión que debería preocuparnos a los catalanes y a los vascos, debería preocuparle a los valencianos, a los andaluces, a los
gallegos,
a los propios castellanos, ¿no? La capacidad que tiene Madrid en estos momentos de...
Perdón, Carlos, se me ha cortado el teléfono porque estas cosas del directo. Conquistamos la luna, pero no somos capaces de conquistar la línea con Barcelona.
Yo le había preguntado a Carles, por ser políticamente incorrecto, ¿por qué nos costaba tanto en Madrid entender que lo de una consulta, un referéndum en Cataluña, era algo positivo, ¿no?
Mira, Fede, le iba a preguntar a Carles Campuzano exactamente en este momento.
Sí.
¿Por qué en Madrid, en el Estado, no entendemos una sola palabra de lo que pasa en Cataluña?
Bueno, es que no entendemos lo que pasa en Cataluña, ni en Galicia, ni en el País Vasco, ni en Valencia, ni en muchas partes.
Pero en Cataluña menos todavía.
Vale.
Sí. Y le decía que eso tiene que ver con esa concepción de lo que es la propia realidad española, que es aceptar que sea una realidad diversa en lo cultural, en lo lingüístico, en lo nacional, y el micromundo de Madrid se resiste a aceptar la diversidad y se resiste a aceptar que hay que repartir el poder político, económico, financiero, cultural, ¿no? Y en los últimos 25 años esa regresión se ha acentuado, ¿no? En algún momento pareció que eso podía ser de otra manera en estos 25 años, y especialmente desde el segundo gobierno de Aznar, esta idea de que el éxito español en el mundo está vinculada a un Madrid que concentra poder político, económico, tecnológico, financiero, cultural, y que al mismo tiempo la diversidad cultural, lingüística y nacional es una debilidad, esas dos ideas han cuajado en las élites de Madrid, y eso explica también la dinámica en la que se entró a partir de 2010 en Cataluña, ¿no?
Uh-huh. Fernando.
Bueno, no, nada, es que estoy encantado de estar hablando con Carlos, la verdad. Mi primo Carlos Campuzano. Le llamo primo porque yo también mi apellido Campuzano de segundo. Entonces, exacto, claro, algo nos tocará en algún momento.
Seguro que de Cantabria hasta aquí hay algún punto de conexión que tenemos.
Hay algún punto seguro. De conexión. Yo lo que te deseo es muchísima suerte, Carlos, de verdad te lo digo. Eres una de las personas sensatas que hay por ahí en ese micromundo y yo creo que mereces tener mucha suerte. Un abrazo muy fuerte y os tengo que dejar. Pero
vale,
sabes que siempre contarás conmigo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Fernando. Cuídate.
Oye,
mucho.
Carlas, sí, yo no me quiero ir sin pedirte una valoración sobre lo que ha sido este tiempo de legislatura del gobierno de Cataluña en el que tú has estado como consejera de Derechos Sociales.
Sí, en nuestro ámbito han sido cerca de 20 meses muy intensos. Estos días me estoy reuniendo con muchos de los sectores con los que hemos trabajado. Y la percepción compartida es que hemos abordado muchos temas que estaban desde hacía muchos tiempos sin resolverse, y eso nos invita a que debemos de continuar ejerciendo nuestras responsabilidades. Ha sido un tiempo en el que se ha vuelto a gobernar en Cataluña, que se ha empezado a encauzar parte del conflicto político, y por tanto ha sido un buen tiempo, marcado pues por todas las circunstancias económicas y sociales del tiempo histórico que nos toca vivir, pero con buenas sensaciones, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú crees que todo esto llegará a buen término? O sea, que entre la ley de amnistía, ahí yo ya sabes que tengo una opinión un poco más diferente, pero y si al final se decide o se toma la decisión de avanzar en el proceso del referéndum o de la consulta, ¿crees que esto puede llegar a buen término?
Sí, yo creo que eso terminará ocurriendo, porque al final el escenario democrático y el escenario de la discusión política y de la formulación de alternativas a la sociedad catalana sobre cómo quiere articularse en el futuro es lo que tiene capacidad de ser asumido. Va a costar, porque ha costado, pero yo creo que finalmente eso será posible.
¿Y el PP qué papel tiene que jugar en todo esto?
Bueno, el PP ha de decidir si quiere continuar siendo un partido de nicho, pequeñito, uh-huh. o si aspira a representar una parte relevante de la sociedad catalana, pues seguramente debe de recordar que en su mejor momento en esa dirección lo tuvo cuando el PP tenía a Josep Piqué de líder, que no era un tipo ajeno a la realidad catalana, sino un tipo nacido de la propia realidad catalana, que la comprendía y que la entendía, y en el espacio del centro-derecha español, pues ahí eso se había renunciado. Si el PP se mantiene en la lógica de nicho, de partido pequeñito, que aspira a que le voten los ciudadanos catalanes con un sentimiento de españolidad muy fuerte, pues eso por definición en Cataluña es muy pequeño.
Ese catalanismo que sin llegar a ser independentista es un catalanismo que acepta o que entiende la identidad catalana, ¿no?
Bueno, ahí Piqué intentó eso. Claro. También es verdad que Aznar y compañía lo liquidaron, ¿no? Pero Piqué intentó eso.
Carlas Campuzano, oye, yo te espero algún día que estés por Madrid y ya te vienes directamente al estudio. Eso, que estaremos encantados de recibirte. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
A ti, Carlas.
Chao, Federico.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Capital Radio. Siente la economía. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Lorena Ruiz, con la música de...
de Matthew James Quillis, miembro de la banda Busted.
Que, bueno, es una banda de pop rock en la que estuvo desde 2001 hasta 2005, bueno, 4 años, sacaron varios discos. Y con este temazo, que no me acuerdo cómo se llama, que es el más conocido, yo creo, que de la banda. Pues con Busted, con la música de Busted, vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. Nos vamos acercando a las elecciones catalanas y la amnistía parece que ha desaparecido. Feijóo ni la menciona en sus discursos porque parece que no da votos. Anoche se celebró en TV3 un debate electoral con todos los candidatos excepto Puigdemont, donde se habló de gestión y también de pactos. El mayor pacto de momento ha sido el que han firmado el PSC, Esquerra, Junts, los Comunes y la CUP para dejar fuera de todas las mayorías a Vox y a Alianza Catalana. Esto no ha gustado mucho a Abascal, que ha dicho lo siguiente.
Bueno, a mí parece que los partidos separatistas que firman ese manifiesto están cerrando el paso a la gente. Están cerrando el paso a la gente que padece la inseguridad en Cataluña. Están cerrando el paso a las mujeres que quieren caminar en libertad por la calle. Están cerrando el paso a los que quieren seguir defendiendo la identidad de Cataluña. Y están cerrando el paso, en definitiva, a la gente común, a la gente humilde, que padece lo que no padecen los dirigentes políticos, que viven, muchos de ellos, muy cómodamente, muy bien protegidos y que no se enteran de lo que pasa en la calle. Y yo creo que ese es el motivo para entender ¿por qué firman un manifiesto de estas características?
Ya no es tiempo de encuestas, pero hay que destacar los últimos barómetros. Parece que es el fin de Ciudadanos. Hace 7 años el partido obtenía 36 diputados. Las encuestas dan poca probabilidad a una mayoría independentista y auguran una de izquierdas formada por el PSC, Esquerra y los Comunes, aunque también suena una repetición electoral. Además, la campaña catalana también gira en torno a la inmigración ilegal. Esto dicen desde el PP.
Este es un país receptor de muchísimas personas que vienen a trabajar y que vienen a labrarse un mejor futuro y que vienen a aportar. Y en ese sentido creemos y tenemos un posicionamiento muy claro en lo que tiene que ser la inmigración legal. Pero también somos firmes en lo que es la inmigración ilegal. Y en ese sentido, evidentemente, hay que ser firmes y este partido lo es con las propuestas lógicas de que queremos una inmigración legal para el futuro de este país.
Al PSOE no le gustan estas declaraciones y tachan al Partido Popular de ubicarse en la extrema derecha.
Yo creo que es un paso más en esa pendiente peligrosísima en la que se está adentrando el Partido Popular y que probablemente genera una cierta preocupación en buena parte de los votantes conservadores, yo diría más centristas, ¿no? Esa constante aproximación hacia la extrema derecha y hacia argumentos muy populistas y poco basados en información o en datos concretos que apoyen aquello que se propone, si es que se propone algo.
Pero el foco en estos momentos está en el fiscal general del Estado, después de que el Supremo anulase el nombramiento de Dolores Delgado por segunda vez. Además, García Ortiz podría tener otro frente abierto con la querella del novio de Ayuso que la justicia se dispone a investigar. Desde el Partido Popular piden su dimisión.
Solo hay una salida para que la Fiscalía General del Estado siga manteniendo un mínimo de independencia, y es que dimita el fiscal general del Estado. No puede estar ni un minuto más al frente de esa institución. Una institución que debe gozar de la confianza de los españoles y que con esta colección de resoluciones del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, evidentemente se apartan absolutamente del contexto para generar la confianza de los españoles.
El Senado ha reprobado a García Ortiz y el PSOE acusa al PP de librar una batalla personal contra el fiscal. Mientras tanto, Ortiz ha recusado a los magistrados del Supremo que tienen en sus manos su continuidad. Y hoy hay que terminar en Gaza, porque Netanyahu ha retado a Biden con el bombardeo de Rafah, que obliga a los desplazados a huir hacia los campos de refugiados del Mediterráneo.
¡Viva el vino!
Gracias, Lorena. Voy saludando a Bernardo García Guerrero. Buenas noches.
Buenas noches.
Carmen Andrés, buenas noches.
Buenas noches.
María Caso, buenas noches.
Buenas noches.
María José de Vega, buenas noches.
Hola.
Hemos importado las concentraciones de estudiantes que se estaban celebrando en los campus de Estados Unidos. Y se están empezando a producir aquí en España, después sobre todo de este asalto a Rafah, anunciado, pero no por ello menos grave, en la medida en la que implica más desplazados, más muertos, más gente que se queda sin alimentos, sin casa, y en fin, continúa el genocidio, Carmen, de los israelíes sobre los palestinos.
Bueno, si nos tenemos que referir a las concentraciones, ¿no?, de estudiantes, bueno, la cuestión de tiempo yo creo que se va a reproducir también en distintos países, sí. en la Unión Europea. Yo vi una... Bueno, también tengo que decir que yo creo... es que justo hace... nada, no sé si ha sido hoy o fue ayer, estaban algunos periodistas, en concreto era del debate, ¿no? Que sí. Imagino que estará dentro de los supuestos pseudomedios. Pues estaban allí también cubriendo una de esas concentraciones y una de las profesoras que estaba junto con los estudiantes, pues le pidieron que se fueran, ¿no? Que se fueran de allí porque no eran bienvenidos y los echaron a todos a gritos de fascistas fuera y tal. A mí es que estas cosas no las acabo de entender. Evidentemente me parecen muy bien las manifestaciones, concentraciones de todo tipo y evidentemente en este sentido, bueno, pues es normal, ¿no?, que se estén produciendo y además a mucha gente nos produce pues mucha tristeza e indignación, ¿no?, lo que está sucediendo también en la franja y en concreto ahora, bueno, pues es un incremento también del asedio, ¿no?, a toda la población. Lo hemos dicho aquí muchas veces, la dificultad que tiene toda esta situación, lo complejo que es todo esto, lo importante que creo que es no estar posicionándose como unos buenos o malos, pero evidentemente la situación actual bueno, pues tiene que cesar y todos estamos deseando y esperando que llegue ese alto el fuego y que exista un acuerdo, ¿no? Que exista un acuerdo pactado por el cual bueno, pues también los rehenes de Israel sean también devueltos y que en algún momento hubiera un acuerdo entre todos, ¿no? Y un acuerdo pactado. Pero bueno, de momento yo creo que estamos todavía lejos de ver esto y bueno, es cuestión de diplomacia, ¿no?
María.
Yo te agradezco mucho que hayamos empezado por aquí, ¿no? De todo lo que está pasando ahora, de toda la actualidad política, creo que es absolutamente relevante. Creo que no hay un problema más grave en el mundo actualmente que lo que está ocurriendo en Gaza. Han muerto más niños y niñas en la guerra en Gaza, bueno, en la masacre que está ocurriendo en Gaza en los últimos 6 meses que en 2 años de guerra en Ucrania, donde todos nos hemos, bueno, volcado. Yo creo que es un ejemplo claro de esa hipocresía de la comunidad internacional que tenemos muchas veces. Te lo agradezco porque creo que es un ejemplo de que la juventud nos marca el camino, de que lo que hacemos en las universidades es absolutamente relevante porque, bueno, pues producimos sociedad, ¿no? Por supuesto, desde la pluralidad, desde que el reconocimiento a todo tipo de manifestación y más si son como las que están siendo actualmente pacíficas. Yo creo que el ejemplo que comentaba Carmen es una anécdota y que no nos debe impedir ver el bosque, que es, bueno, pues de nuevo, que los estudiantes, que los jóvenes son los que están saliendo a decir que no podemos más, que no se puede consentir esta equidistancia, que no podemos admitir de nuestros responsables. Yo creo que el Partido Popular tiene una situación muy complicada durante estos meses, que es intentar justificar lo injustificable y llega a un punto en el que yo creo que ni sus propios votantes ni personas de su ideología pueden comprenderlo, ¿no? Declaraciones como las que hacía hoy el alcalde de la ciudad diciendo que es que la izquierda no condena a los terroristas. No, es que no estamos hablando de que no se condenen a los terroristas. Estamos diciendo que no se pueden aceptar otras declaraciones como las que hacía hoy Borja Semper de que hay que exterminar, que hay que justificar el exterminio de los terroristas. Lo que no se puede hacer es justificar la violación sistemática del derecho internacional, del del derecho humanitario, de que se bombardeen hospitales, espacios protegidos, de que se dé una, bueno, con el definitivo de Rafa, pues un estado, ¿no? Y yo creo que agradecimiento y apoyo a todos esos, no solo estudiantes, sino también profesores, que están diciendo que no podemos mirar para otro lado ni un minuto más, y que creo que va a tener una ola en todo el mundo, igual que hemos recogido esa ola estadounidense, pues espero que cuente también con el apoyo del resto de representantes.
Bueno, yo la verdad que poco más novedoso puedo añadir, ¿no? A ver, yo creo que ahí por una parte está el problema humanitario. Creo que a nadie que tenga un mínimo no sé si de conciencia, sino de mínima humanidad, le puede parecer algo baladí. Sin duda alguna, esto es un horror, pero esto es un horror porque es un conflicto enquistado desde hace muchísimas décadas. Y creo sinceramente que lo último que necesitamos también muchas veces son soluciones mágicas, ¿no? Es decir, si durante tantas décadas, aunque se ha intentado la solución de los dos estados, no ha sido posible hasta ahora, no creo que nadie vaya a venir con la varita mágica a estas alturas de la historia y justo en mayo de 2024, con no sé si la ocurrencia o mejor la idea peregrina o no entender muy bien cómo es el orden internacional, bastaría con el reconocimiento del Estado palestino cuando a lo mejor ni siquiera se dan las condiciones para que el Estado palestino pueda constituirse. Más que nada, porque son precisamente los propios terroristas islámicos y el régimen de Irán el que no tiene ningún interés, le preocupa muy poco la población palestina. Pero bueno, más allá de ello, yo creo que las movilizaciones estudiantiles, pues es verdad que son movilizaciones que están muy bien, pero que no son la conciencia de nadie, que son movilizaciones de parte, muy cargadas de ideologías, y yo no creo que... Hay muchos... No creo que sea el conflicto árabe-israelí el principal problema del mundo. Desgraciadamente hay muchos conflictos abiertos ahora mismo en África y en Asia que no despiertan la más mínima preocupación en los estudiantes que hoy se van a manifestar en los campus españoles. Esto es una moda que viene de los campus de California, de UCLA. La semana pasada vimos el enfrentamiento entre partidarios de Israel y partidarios de Palestina, pero yo escuchaba hoy mismo a una de las, no sé si portavoces o bueno, una de las miembros, creo que era la Universidad Autónoma de Madrid, y era un discurso que era como para escucharlo, ¿no? Que decía que la lógica imperial y burguesa hacía que los estados mantuvieran relaciones con Israel para la investigación y que no sé si financiaba. Y bueno, mira, el cacao mental e ideológico está muy bien, pero claro, no queramos justificar como algo humanitario lo que es realmente ideológico, porque es decir, en España tenemos países hermanos que nos tocan muy de cerca, como es Nicaragua, como es Cuba, como es Venezuela, que están sufriendo no una situación puntual. En el caso de Cuba va camino de los 60 años de dictadura y es una cárcel preciosa porque es una isla en medio del Caribe, y yo no he visto rasgadas de vestiduras por parte de los mismos estudiantes que se rasgan las vestiduras por el conflicto árabe-israelí, y me encantaría que hubiera exactamente esa misma vehemencia, ¿no? Esa defensa de los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Pues porque me parece que esto es un movimiento ideológico, es decir, más allá de la ayuda que se pueda prestar a la Franja de Gaza o más allá de las críticas que se puedan hacer al Estado de Israel, no creo que se les deba nada a los estudiantes de 20 años en ninguna facultad del mundo, no creo que sean ellos la conciencia del mundo, no creo que tengan experiencia vital para decirnos al resto del mundo cuál debe ser nuestro comportamiento y cuál es el faro cívico que ilumina sus acciones, y creo que está muy cargado de ideología, ¿no? Y que creo que realmente si algo tiene el problema enquistado en Israel y el problema entre Israel y Palestina es que es muy complejo y que va a requerir de mucho tiempo para sanar muchas heridas. Antes decía Carmen, es decir, no solo es el problema de los palestinos que están muriendo como hormigas, es que hay un problema de vulneración de los derechos humanos en toda la zona, ¿no? Y de un Estado como es el Estado de Israel, que también pues todavía está pendiente que se devuelvan los que han sido secuestrados en el mes de octubre, y eso ni justifica, ni pone, ni quita, pero creo que si de algo debemos huir en esto es el simplismo, y desde luego, y termino, por las consignas de un grupo de estudiantes, que me parece muy bien, que es muy respetable, pues no creo que la conciencia del mundo se vea desequilibrada.
Maríajo.
Lo siento, pero es que creo que las manifestaciones ni de la Universidad de Valencia, ni de la Universidad de aquí, ni de UCLA, vayan a tener una solución al conflicto, vayan a aportarla. Porque lo hemos hablado también más veces, y no lo hemos hablado solo nosotros, sino es que los grandes líderes del mundo no son capaces de poner una solución. Y muy probablemente, y de una manera bastante negativa, no tenga una solución clara hasta que no pasen un par de generaciones. Entonces podremos ir viendo cuáles son los elementos de transición que permitan llegar realmente a una solución de convivencia, pero en este momento las cuestiones están tan profundamente enquistadas que no veo, ni yo, ni desgraciadamente gente que en esto sabe muchísimo más que yo, la manera de a corto o medio plazo poder desenquistarlo. Entonces creo que a lo mejor tenemos que cambiar nuestro foco y pensar en que tenemos que buscar soluciones intermedias para permitir que sean los propios palestinos y los israelíes los que encuentren un marco de convivencia, y no tengo claro que en esta generación y con estas circunstancias ese marco de convivencia se pueda establecer. O sea, probablemente tendremos que buscar objetivos a más corto plazo, que es mejorar la convivencia, buscar un status quo y dejar que sea el propio tiempo y digamos que sean las propias culturas y civilizaciones las que busquen la manera de convivir, porque en este momento cualquier solución que se tanto que se pacte como que se imponga, y si no nos podemos retrotraer a lo que pasó con la creación del Estado de Israel, no es más que una calma tensa. Y no creo que, desgraciadamente, nuestra generación ni nuestra circunstancia podamos aspirar a mucho más que una calma tensa o transitoria para que sean futuras generaciones quien solucionen los conflictos de Oriente Medio.
Yo creo que cuando hablamos, ¿no?, de que hay muchísimas más guerras en el mundo, por supuesto que sí, y que los jóvenes no estén movilizadas por todas ellas, primero, creo que a aquellos que se movilizan no les podemos pedir aquello que nadie más hace. Segundo, ha habido más niños y niñas muertos en Gaza, asesinados en Gaza, que en todas las guerras del mundo juntas en el último año. Entonces, sí creo que es un motivo de gritar auxilio, por supuesto, que no va a ser la solución. Y yo creo que hay una falacia en estos argumentos que estáis dando, que es intentar justificar ahora que estamos en un momento de buscar la solución. No, lo que está en el momento actual es que pare el genocidio. Una vez pare el genocidio y haya ese alto al fuego, que no todos piden con la misma contundencia, una vez ocurra eso, podremos buscar la solución. Pero creo que es una falacia empezar a hablar ahora de que estamos hablando de un conflicto enquistado que lleva décadas, que es muy complejo, cuando lo que actualmente se está solicitando es, primero, que vaya a la Corte Penal Internacional, que se someta a un juicio internacional sobre la vulneración actual, en el momento actual, de un Estado, Israel, que yo creo que es parte del problema y de que estamos hablando hoy con esta equidistancia, que es un Estado que hemos considerado un Estado democrático, que hemos considerado un Estado igual al nuestro, cuando es un Estado como el ruso y es Putin quien invade, no hay ningún tipo de duda en llamarle criminal de guerra. Entonces creo que no valen las falacias de que los jóvenes no están movilizados por otras causas. Creo que no hay que agradecerle nada, creo que están poniendo un grito en el cielo de que, sumándose a aquellos mandatarios que sí están pidiendo pasos más firmes, porque creo que es una situación muy compleja.
A ver, manifestarse es un derecho.
Naturalmente.
Y de hecho, siempre, yo recuerdo, tengo la memoria, aquellas manifestaciones por la guerra de Vietnam, o sea, siempre ha habido, cuando ha habido guerras injustas o guerras, siempre ha habido obviamente la protesta no te lleva a ningún lado, en sí misma, no van a conseguir que Israel deje de matar.
Estamos hablando de ello, al menos.
Pero por lo menos consigues que se visibilice, ¿no?, la protesta. Luego, yo discrepo de lo de la cuestión ideológica, pues entonces, yo sería un peligroso comunista, porque estar diciendo que Israel es un genocida en este caso, pregunto.
Quien lo piense que lo diga.
Para mí no es una cuestión ideológica, es una cuestión de derechos humanos.
Quien lo piense que lo diga. Yo creo que en esta mesa no lo ha dicho nadie.
Tú has dicho que es una cuestión ideológica.
Sí, yo he dicho que las protestas.
Sí, claro, yo he dicho, y es mi opinión, que la protesta de los estudiantes es una cuestión ideológica. Sí, que creo que no va ligado directamente al comité. Bueno, si me voy a decir dos a la vez, es decir, yo en ningún momento he dicho que sea comunista, es decir, que Israel se lo has dicho tú, yo no he calificado. Yo lo que sí que creo, o sea, sí que creo que, y de hecho no hay más que ver las proclamas que están detrás de los estudiantes que están movilizando, que tiene un corte claramente ideológico. Entonces no me parece que
defender los derechos humanos.
No, pero
es que si eso es una cuestión ideológica, viva la ideología, por supuesto.
Pues fenomenal, claro, pero a lo que voy es que desgraciadamente, por más que nos pese el conflicto árabe-israelí, no es el peor conflicto
que
está ahora mismo en el mundo. No es el peor conflicto, es decir,
es uno generado por un Estado al que está parando toda la comunidad internacional.
Pero es un Estado con el que tenemos relaciones diplomáticas y que no, y realmente es la única democracia, y es la única democracia de la zona. Es decir, es bastante más libre.
Entonces lo justificas.
Perfecto, pero yo lo que defiendo es que me parece que las protestas de los estudiantes tienen el valor que tienen, que no se pueden autoatribuirse la conciencia crítica del mundo, porque creo que no lo son.
Si eso no te hemos dicho.
Me parece,
tienen derecho a protestar.
Sí, es decir, y no me parece hasta cuatro veces escuchar que es una falacia decir que es un conflicto enquistado, es una realidad palpable.
Pero que no es lo que está ahora en debate.
No, que está ahora en debate. Yo doy
sobre
mi opinión.
Eso llevamos muchísimo tiempo discutiendo. Sí, hombre, sí se está, se sí está,
sí, ahora sí se debate, por ejemplo, se debate que la solución mágica es decir que Palestina es un Estado que tiene derecho a ser un Estado. Es que eso lleva planteándose desde hace muchísimas décadas,
claro,
y no se ha llegado al acuerdo.
Que está ahora mismo sobre la mesa es la que quiere llevar a término Israel.
Digo es cuando se dice que es un conflicto enquistado, o sea, es todo menos una falacia, es una realidad, porque es muy complejo.
Yo digo que es una falacia traerlo ahora al debate, decir que ahora.
Entonces, ¿quién marca el debate? ¿Cuál es el debate?
El debate actualmente. actualmente. O sea, no, el debate que marca la guerra.
Pero el debate,
el genocidio.
Evidentemente, de todas las guerras del mundo. Pero el debate, ¿qué es? ¿Lo que marca los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia? No, lo que marca
aquí,
la Complutense.
En este caso, Federico y yo.
Claro, sí, pero el problema es que lo que no se puede decir, no es el mayor conflicto que existe ahora mismo en el mundo. No es el mismo. Tú me hablas de los muertos por la guerra. Podemos hablar de los muertos por la dictadura cubana, de la gente como bien.
Vale, pero Bernardo,
no.
O sea, sacar otros conflictos siempre.
No.
Hablemos de este. ¿No te parece este dramático?
La dictadura de Pinochet. Bueno, es que no te parece dramático.
No, me parece. Yo lo que voy es que me parece que estos movimientos estudiantiles son a instancia de parte, que no son movimientos realmente objetivos, que no está denunciando Israel. Me parece que hay una carga ideológica muy profunda y que tenemos muchísimos conflictos todos los días del año de los que nos olvidamos y de los que no somos conscientes, que provocan muchísimas muertes y que no nos llegan porque no, las agencias de noticias no informan sobre ello. Y no veo que los estudiantes en una universidad del mundo se manifiesten como o casualidad se manifiestan en el caso del conflicto israelí.
De un genocidio que está siendo televisado y amparado por Estados Unidos.
¿Quiere decir con esto que a mí me parece bien lo que pueda estar haciendo Israel? ¿Quiere decir con esto que a mí no me duelan cómo están viviendo los palestinos? ¿Quiere decir con esto que me parezca bien que se les eche al mar y que ni siquiera tengan corredores de ayuda humanitaria? Ni muchísimo menos. Lo que quiero decir es que me parece, y precisamente en España tenemos países muy próximos histórica y culturalmente, que están viviendo una situación de auténtica carestía, de hambre y de dictadura, y no veo que los estudiantes occidentales se manifiesten contra según qué modelos de dictadura como lo hacen contra Israel. Por eso, y termino,
un Estado que
creo
está
que
asesinando
no es...
niños y niñas, que es el 50% de los asesinados.
Pero, sí, pero yo no veo... Sí, pero por ejemplo yo
pero
no
por
veo...
Qué,
sí.
¿Pero por qué me sacas otros conflictos cuando hablamos de este?
No, pero es que te saco este conflicto. Este. O sea, ¿por qué no se manifiestan contra el terrorismo islamista? ¿Por qué no se
manifiestan?
Yo no he visto ningún estudiante que se haya manifestado contra
Bernardo,
Irán. Yo no he visto
Bernardo,
ningún estudiante...
Pero esa justificación, perdona, que no se manifiesten contra otras circunstancias, no carga de razón la circunstancia de Israel.
Que me parece que... yo lo que vengo diciendo desde mi primera intervención es que me parece que los estudiantes no son la conciencia crítica de nada, que me parece que no es un movimiento aséptico y que me parece que hay mayor carga ideológica que preocupación por las víctimas que dicen defender.
Bien, pero aunque sea así, aunque sea efectivamente una cuestión de carga ideológica, incluso, fíjate, aunque sea una cuestión de... movilización por redes sociales, por poner un ejemplo, porque sabemos que está muy influenciado, porque como estaba diciendo María, es un genocidio que se está retransmitiendo y es como nos pasa con la guerra de Ucrania. Estamos viviendo las primeras guerras o los primeros atentados que nos están retransmitiendo a través principalmente de redes sociales. Entonces, evidentemente, no es la única causa para manifestarse. Y hay causas para manifestarse y tenemos ejemplos en esta mesa de gente, pues por ejemplo de nuestra querida Adriana, que ha tenido que emigrar por la circunstancia en la que vive su país, en la que vive Venezuela. Otras personas que conocemos que han tenido que dejar su país o que han tenido que dejar lo que era una carrera brillante porque no podían desarrollarla en otras circunstancias. Entonces, ¿eso invalida los planteamientos de los estudiantes? ¿Justifica la actitud de Israel? Esa es la pregunta.
Tú puedes manifestarte a favor de los derechos humanos de cualquiera, y eso evidentemente siempre es positivo. Yo voy en concreto a estas manifestaciones, y lo que yo he escuchado, y eso salía en televisión, una de las portavoces de estos movimientos, la carga ideológica clara que tiene. Es decir, no, una cosa es que yo pueda juzgar
pero
a Israel.
Pero yo insisto, ¿por qué es carga ideológica?
Una persona que me dice que es la lógica imperialista y burguesa que hace que tengamos convenios de colaboración con universidades israelíes que se ven financiadas por empresas que a su vez ya entienden de que financian las armas con las que se venden en Israel, es que eso lo he escuchado hoy mismo. O sea, es que ha salido en los medios. Entonces, claro, me parece que hay algo más allá de la mera preocupación.
Claro, porque lo que se quiere es pasar a los hechos. Es decir, si está habiendo una colaboración con Israel y Israel está siendo actualmente un estado genocida...
Ya, pero es que
que muchas veces lo que son los portavoces también de estas concentraciones tienen esa carga ideológica de la que estás hablando. Mucha gente de la que está manifestándose o concentrada pues tiene otro tipo de interés o le conduce a ir a esas concentraciones, están movidos por otra cuestión. Pero sí, muchas veces es verdad que los portavoces de esta y de otras muchas concentraciones, pues las declaraciones que hacen también dejan que desear.
Pero no invalida.
No, en absoluto
claro.
No invalida.
No invalida
No invalida estas manifestaciones, ni invalida el hecho de que digan el comportamiento de Israel, que no solo para estos estudiantes, sino para muchos países y para un amplio porcentaje, sobre todo de los occidentales, no entendemos que no esté respetando determinados límites, y no lo entendemos porque lo juzgamos desde un punto de vista del derecho internacional y no estamos teniendo en cuenta otros factores, igual que porque cultural y sobre todo ideológicamente son diferentes a nosotros. Uh-huh. Tienen otro planteamiento, igual que no comprendemos muchas de las acciones del mundo árabe. Uh-huh. Pero lo que nos cuesta trabajo, o por lo menos a mí lo que me cuesta trabajo entender y lo que he hablado con otras personas es no comprendemos como un país que lo tenemos en un igual, porque para nosotros Israel es un país... no voy a decir que europeo, pero casi del otro lado de Europa, pueda llegar en un momento dado a desoír las mínimas referencias sobre la humanidad. Sobre la humanidad en el sentido humanitario de respetar la vida de otras personas. Y ahí es donde Israel no está sabiendo dar una explicación y una justificación. Y las declaraciones de Netanyahu me parece un pirómano. O sea, me parece alguien
que...
Por decirlo de una forma suave. Entonces, es muy difícil justificar las actitudes de Israel. Pero es muy difícil justificarlo desde el punto de vista occidental.
En fin, que cambiamos de tema, porque pero esto, por desgracia, no tiene visos de solución. Yo creo que la intención de Israel no es llegar a ningún acuerdo, sino es el exterminio, o sea, es acabar con Palestina y punto, ya está. O sea, entonces,
eso no puede quedar impune.
Este tipo de acuerdo. Yo creo que en algún momento se tendría que llegar a un acuerdo. Es verdad que no es solo cuestión de Israel, sino que también el resto de los países que le rodean, el objetivo final y único que han demostrado y que manifiestan abiertamente es la desaparición y la destrucción del Estado y el pueblo de Israel. Con lo cual, es verdad que ahí hay una situación muy difícil para encontrar ahí un acuerdo que convenza a todo el mundo.
Y de nuevo, el único acuerdo que puede parar un genocidio es que el Estado genocida lo pare. Luego, el acuerdo para la solución de los dos Estados, eso por supuesto, implicará negociaciones, otros Estados terceros, pero actualmente lo que hay es un Estado genocida.
Hombre, yo creo, honestamente.
Ejerciendo la defensa.
O sea, más allá de las calificaciones que pueda merecer la actuación de Israel, del conocimiento que me falta para poder juzgar cómo han sido las actuaciones militares, honestamente, decir que Israel es un Estado genocida me parece que es un exceso. Con independencia que me parezca durísimo, porque me parece que precisamente todos los países que lo rodean, si por algo se caracterizan, es por su vulneración permanente de los derechos humanos y por su nula preocupación.
No quiere decir que tú no tengas
pero me parece que llamar un Estado como genocida pueden ser también trazos muy gruesos, y en todo caso, desgraciadamente, estamos en un juego de suma cero, porque es que, como decía ahora Carmen, el resto de países quieren la desaparición del Estado de Israel. Entonces, ese es el verdadero problema. Por eso vengo diciendo desde el principio, no que me parezca bien o mal manifestarse.
Bueno, y el día que estén intentando exterminar, bombardeando hospitales de Israel, etcétera, estaremos condenando con toda la rotundidad.
Es que sí que sucede.
Actualmente, eso dice disparar en
Sucede. Lo que pasa es que, bueno, pues Israel ha tenido la gran capacidad y la gran ayuda también de construirse un Estado que se dedica a la autoprotección. El Israel está, cada calle tiene un búnker debajo de la calle, porque constantemente están siendo bombardeados
Todas las guerras que se han producido desde la instauración del Estado de Israel ha sido porque le han atacado todos los países vecinos de Israel desde el minuto número uno. Se intentó ya en los años 40 la solución de los estados y no se pudo conseguir. Todas las guerras han sido provocadas por el Líbano, han sido provocadas por Egipto, han sido provocadas por las milicias iraníes. Es decir, claro que se ha bombardeado hospitales en Israel. Claro,
pero
que ha habido.
Precisamente Egipto y Arabia Saudí iban a reconocer el Estado de Israel justo antes de que el señor Netanyahu decidiera.
Bueno, justo antes de que hubiera un atentado en el que
Israel tenía noticias.
Por favor.
Ya quería también matar a su propia población.
Eso me parece demasiado.
Quería matar a su propia población.
Más de 1.200 personas asesinadas salvajemente. Ese fue el detonante de que después sucediera todo lo que ha sucedido.
Y allá ningún tipo de
me parece demasiado.
Bueno, no lo digo yo, lo dice New York Times, el director de la agencia de inteligencia. Bueno,
demasiado.
Pero
que evidentemente las consecuencias que está teniendo, y que evidentemente la acción de Israel yo creo que es absolutamente reprochable, y creo que estamos todos de acuerdo.
Eso es de lo que se están movilizando los estudiantes.
Sí, pero por ejemplo no he visto movilizaciones de los estudiantes cuando se han producido ataques a Israel. Y ha habido ataques muy sangrientos contra Israel, cuando ha habido bombas contra Israel, cuando pasó en octubre lo que pasó. No he visto ningún estudiante de ninguna universidad española manifestándose en
terrorismo.
Pero si todo el mundo lo condenó.
Todo el mundo condenó el terrorismo.
Yo creo que
pero el terrorismo fue esos actos.
Creo que estuvo gente que le penó.
Todo el mundo lo condenó.
Todo el mundo.
Pero el problema es que, a lo mejor, si en lugar de ser un atentado de un día hubiese sido un atentado de 6 meses, ahora estaríamos manifestándonos en contra.
Totalmente.
Evidentemente, por supuesto. El problema es que el que lleva cometiendo un genocidio durante 6 meses es Israel, no jamás. Entonces, pero aquello lo condenó todo el mundo.
No, y en
todo
cuanto
el mundo
a lo que
condenó,
decías de otros conflictos, que es verdad que existen y lo que pasa es que no lo vemos continuamente, yo creo que ahí es donde tenemos y donde comprobamos el poder que tienen, ¿no?, los medios de comunicación, las redes sociales, un poco el que algo esté puesto en la agenda pública es lo que al final a uno le moviliza más y por lo que se va, ¿no?, a manifestar,
como
decía María
José,
etcétera. Pero que es verdad, que, no, me refiero que el poder que también tienen en este caso pues los medios de comunicación, que es lo que nos lleva a movilizarnos por algo que estemos viendo en pantalla, pues nos moviliza, ¿no?, y nos inquieta un poco bastante más.
¿Algún comentario, volviendo al terreno de lo nacional, sobre lo que está pasando con el fiscal general del Estado? María.
¿Algún comentario que no sea, que sea constructivo?
Bueno,
es que es constructivo, me cuesta trabajo encontrar alguno. O sea, comentario sí. Pues sencillamente estamos pasando, como nos pasa o como nos lleva pasando mucho tiempo con Sánchez, estamos atendiendo a cosas que no hubiéramos pensado que íbamos a atender. O sea, esto, yo me siento un poco Blade Runner. Estoy viendo cosas que no creía que iba a ver. Un fiscal general del Estado con los varapalos que se llevó ayer, con lo que ha pasado hoy, aunque sea un teatro, porque evidentemente es un teatro que en el Senado lo reprueben y no deja de ser una actuación más.
Sí, pero los socios se han abstenido todos. Esto es un dato a tener en cuenta.
Claro, pero realmente nuestro problema es, mal que me pese en el reconocimiento, que a veces se difuminan las leyes, o sea, las líneas de la separación de poderes. Y aquí estamos viendo un ejemplo de esa falta clara de la línea de la separación de poderes, o sea, las palabras de Sánchez, de a quién escoge aquí al fiscal general, pues no las podemos dejar en este momento de oír en nuestra cabeza y no podemos plantear que, por ejemplo, nunca se había dado el caso de dos veces reprobar a una fiscal, el que ayer dijeras que una fiscal de sala no era apta para el cargo, igual que pasó con la presidenta del Consejo de Estado, realmente lo que dice es tenemos con muy poco respeto a las instituciones y me da igual que cumplan o no cumplan. Y por encima de lo que significa el fiscal general, que a la mayor parte de nosotros no nos afecta, sí nos afecta la sensación de politización de la justicia. Uh-huh. A mí me parece mucho más grave, fíjate, lo que transmite que el hecho en sí.
María.
Yo creo que observo una estrategia del Partido Popular que me parece peligrosa, que creo que también contribuye a la desafección de la ciudadanía, que es intentar ir desprestigiando una a una todas las instituciones y acabar diciendo que la única buena ahora mismo es el Senado. Han pedido la dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, del Gobierno, y han dicho que del Gobierno en su conjunto debería dimitir. Han pedido la dimisión del fiscal general del Estado, no dan legitimidad al Tribunal Constitucional, y de verdad, la única institución a la que dan de legitimidad ahora es en la que tiene una mayoría absoluta, que es la Asamblea. Yo creo que estamos, el Senado. Creo que estamos en un momento peligroso si dejamos de confiar en las instituciones, si dejamos de confiar en la justicia. El fiscal general del Estado ha dicho que acata, como no podía ser de otra manera, y que volverán a presentar con los informes requeridos el nombramiento. Yo creo que las instituciones funcionan con absoluta normalidad y no podemos estar constantemente desprestigiándolas. Y te digo una cosa, porque el día de mañana gobernará el PP. Pero el daño que tú has creado en la sociedad al hacer que la sociedad desconfíe de las instituciones, ese es permanente.
Y de verdad que cuando tú estás proponiendo, si no es a sabiendas, al menos con dudas, la idoneidad de una persona, y hemos tenido el ejemplo de una ministra de Justicia que de repente se convierte en fiscal general, que por dos veces le dicen no puedes ocupar el cargo que estás ocupando y que ha sido de designación directa, empezando ayer por una cuestión de incompatibilidad, que no dudo que no tenga por qué ser necesariamente así, pero estéticamente la verdad es que no tenía un pase, de considerando el bufete que dirige su marido. ¿No hay una falta también de respeto a las instituciones por parte de quien está proponiendo eso?
El fiscal general del Estado considera que no tiene ninguna duda sobre la incompatibilidad. Ahora le plantean que si tiene que hacerla, hará el informe y lo presentará. Y estoy segura de que saldrá que no hay incompatibilidad con el trabajo del marido de la fiscal general del Estado.
Del Estado no cumple los requisitos para ser fiscal de sala. O sea, si tú estás a sabiendas diciendo no cumples los requisitos porque tienes que ser magistrado o tienes que demostrar una serie de cosas y haber tenido una serie de méritos y no los cumples, lo que estás diciendo es no había nadie más que pudiera cumplir esos requisitos. A eso es a lo que me refiero cuando estás escogiendo, no de entre una terna o de entre los candidatos que lo cumplen, sino no lo cumplen, pero me parece la candidata ideal. para mí ahí es donde estás desprestigiando las instituciones, porque estás diciendo, no estoy respetando las normas que tiene que cumplir, y son complejas y elevadas, lo hablamos antes tú y yo, de una búsqueda de trabajo, ¿no? Claro, yo no me puedo presentar para ser neurocirujana, porque no cumplo los requisitos. De alguna forma, cuando tú estás proponiendo a una persona que sabes que no cumple los requisitos, estás diciendo, no me importan los requisitos de esa institución. Ahí es donde yo voy con el desprestigio de las instituciones. Cuando estás diciendo, yo estoy poniendo al frente de algo, de una institución, o en este caso de la sala de la memoria histórica, a alguien que a sabiendas sé que no los cumple. No estoy respetando las normas que nos hemos dado. Si quieres poner a María Dolores Delgado porque dudas, porque no tienes dudas de su incompatibilidad, que probablemente no las tengas, pero si es así, tienes que empezar por otro lado, que es por cambiar los requisitos. Porque si no, lo que estás haciendo es vulnerar el respeto a las instituciones. Entonces, di, no, mire, yo creo que para este puesto no necesitas ese tipo de cualificación.
Pero estamos mezclando. Yo creo que de lo que estamos hablando hoy es de...
De lo que estamos hablando...
¿De la incompatibilidad?
De la incompatibilidad y de la no idoneidad. Porque hay dos matices, que es incompatible, lo puedes discutir, y no es idóneo, quiere decir no cumple los requisitos. Entonces, si yo quiero presentar a María Dolores Delgado porque creo que es una persona adecuada, tengo que, una de dos, o lo justifico o cambio las normas. No la impongo. Y ahí es donde no se está demostrando el respeto a las instituciones. En que
lo está demostrando en cuanto que está acatando todas las decisiones.
Hombre, eso no faltaba.
Pero no faltaría más. Pero es que lo que ha hecho romper, primero el escalafón. ¿Dónde está la igualdad, mérito y capacidad que supone que los estados liberales consagraban frente al antiguo régimen? ¿Cuáles son los criterios que cumple María Dolores Delgado para ser fiscal general del Estado? Y digo María Dolores Delgado, que venía a ser ministra de Justicia exactamente un día antes. Es decir, no sé dónde está, no sé dónde está realmente la independencia. Porque, hombre, el fiscal tiene autonomía. Y el gobierno lo nombra, pero supone que tiene que ser independiente en el ejercicio de sus funciones. Y aquí tenemos un fiscal general del Estado que por primera vez en democracia ha visto anulados dos de sus nombramientos por parte del Tribunal Supremo. Dos. Uno para beneficiar a María Dolores Delgado y elevarla a la máxima categoría fiscal, creo que era fiscal de sala del Tribunal Supremo, sin tener ni la experiencia ni los méritos para poder acreditarlo, porque había fiscales de carrera que tenían puestos por delante de ella y al fiscal general del Estado le dio exactamente igual, lo impuso y el Tribunal Supremo se lo anuló. Hombre, me parece que los cargos van asociados con una serie de responsabilidades y de cargas. Si a ti te están anulando un nombramiento, hombre, creo que es importante, si él no presenta su renuncia, para que el presidente de gobierno se plantee su cese. Es lo que creo que pasaría en cualquier estado normal. Pero es que eso no pasa una vez, pasa dos veces. Y por beneficiar otra vez a la misma persona, a la que han creado una fiscalía ad hoc, que es la Fiscalía de Memoria Democrática, que se sacaron de la manga para intentar dar besos de legitimidad histórica a la ley, entonces creamos una fiscalía específica. Y, oh casualidad, volvemos a nombrar nuevamente a una persona que no tiene ni los méritos, ni la experiencia, ni los años de antigüedad suficientes para acceder al cargo. Y te lo vuelvo a nombrar al Tribunal Supremo. Pero es que es el mismo fiscal general del Estado que ha puesto todo lo que estaba en su mano para entorpecer una investigación por una denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso en la que él mismo había dado la información a la prensa. Y tiene el valor de decir que sí, que él ha dado la información, pero que se mantiene en el cargo. Hombre, me parece que aquí la oposición...
Bueno,
pues,
hombre, él ha asumido la responsabilidad como fiscal.
No, él no ha asumido ninguna
responsabilidad. Él no ha dicho, yo he dado la información, ha dicho, yo como fiscal general del Estado asumo la responsabilidad de mi cuerpo.
Sí, pero entonces los cargos públicos... Sí, pero los cargos públicos, si asumen la responsabilidad, de verdad. Y lo que no puedes decir es, yo he dado la información...
Habrá un proceso judicial y se verá que ocurre con el caso del novio de Ayuso.
Hombre, pero yo creo que al final es como, ¿hasta dónde puede aguantar un cargo público sin dar cuentas de su responsabilidad en la práctica? Sin que pase absolutamente nada porque te anulen dos veces dos nombramientos con trampas, que tú mismo reconoces que has dado información confidencial de relación entre cliente y abogado y que has dado datos a la prensa, que eso es gravísimo, que ha habido hasta una queja de los propios fiscales y ha habido una queja del Colegio de la Abogacía de Madrid.
De hecho, la Abogacía de Madrid va a ejercer...
Claro, o sea, es como... Y realmente, o sea, si hablamos de respeto a las instituciones, no sé de qué extraña regeneración institucional, de yo mismo pongo los puntos y apartes, yo considero cuándo es regeneración y cuándo no, hombre, me parece que si hay una figura tocada ahora mismo en España, la de Fiscal General del Estado. Y esto la oposición podrá decir lo que quiera, poder aprovechar la oportunidad, pero es que esto aquí nada tiene que ver la oposición, nada tiene que ver el Senado. Otra cosa es que, lógicamente, la oposición aproveche la presa y vaya a morderla. Pero, hombre, aquí de lo que estamos... Es decir, es que como cuando se declararon dos veces inconstitucional el estado de alarma en España. Es como, nadie asume ningún tipo de responsabilidad. No, es decir, a ti te pueden anular dos nombramientos porque realmente has hecho trampas en este nombramiento y tú como fiscal dices, no, asumo la decisión del Supremo. Hombre, faltaría más que no la asumieras ya, pero el problema es que tú eres un cargo público que tienes una responsabilidad pública. O sea, ¿cabe la dimisión? ¿Cabe el cese? ¿O puede hacer lo que le venga en gana? Bueno, como el Tribunal Supremo me va a decir que no, pero yo sigo en mi puesto. Bueno, me parece que realmente, por desgracia, y a mí eso sí que me preocupa de cara al fortalecimiento de un Estado democrático, que un fiscal general del Estado, con la importancia capital que tiene la Fiscalía en cualquier democracia, realmente no se plantee su cese o no se plantee siquiera la dimisión en una circunstancia así, creo que hace un flaco favor a la labor de la Fiscalía y creo que debilita la fortaleza de la institución.
Y sobre todo, ¿cuál, digamos, qué motivo justifica someter a ese estrés a una institución?
Es cosa lo que yo no entiendo. O sea, el ahora mismo es muy difícil de justificar y de defender al fiscal general del Estado, pero es que yo no entiendo tampoco cómo se ha llegado hasta este punto, porque son cosas tan evidentes y que es tan fácil demostrar que se ha hecho mal y que además se ha hecho que se ha hecho de parte, ¿no? Que no tiene ningún que es muy difícil, ¿no? De buscarle una razón por la que se ha hecho esto. Y pudiéndose hacer bien, ¿no? O sea, seguro que hay muchas otras personas que cumplían los requisitos, que eran idóneas para el puesto, que es posible que tuvieran cierta afinidad también con el fiscal general, pero cumplen los requisitos, con lo cual podía haberse hecho de otra manera, pero hacer esto así, o sea, hacer unos nombramientos que no cumplen requisitos, que no cumplen idoneidad y que además puede haber también un conflicto de intereses, a mí me resulta muy difícil de justificar y de entender por qué se hace así, porque es tan fácil de demostrar que no se ha hecho bien y que se ha hecho por una cuestión de afinidad política, que no comprendo el... No comprendo tampoco el motivo.
Siguiendo vuestro argumento, ¿no? Cada vez que haya una decisión judicial que va en contra de lo que tú has hecho, tienes que dimitir. En lugar de aceptar la decisión judicial, que es lo que en un Estado de Derecho tienes que hacer, el alcalde de Madrid debería haber dimitido porque ha habido sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dándoles varapalos con ordenanzas municipales. La presidenta de la Comunidad de Madrid debería dimitir porque ha habido sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del Tribunal Supremo, dando la razón, por ejemplo, a los sindicatos porque les impidieron en pandemia entrar en el Cendal. O sea, en cuestiones tan relevantes como fueron las muertes en los hospitales y en las residencias de la Comunidad de Madrid en la pandemia, debería haber dimitido la señora Ayuso. O sea, cada vez que haya una sentencia, eso es la división de poderes.
Yo estoy hablando de Álvaro García Ortiz, no estoy hablando ni de...
Claro,
ni
pero yo te estoy utilizando Almeida. Tu argumento. No, yo no, creo que es peligroso argumento... que cada vez que una institución diferente dentro de la absoluta normalidad democrática e institucional toma una decisión diferente a la que tú has tomado, tú la acatas y que eso implique que tienes que dimitir, la normalidad de las instituciones implica que si hay un tribunal superior, en este caso un tribunal supremo, que toma una decisión, tú la acatas, eso es la normalidad en la justicia.
No, la normalidad.
Si lo aplicamos a todas las administraciones.
La normalidad de la justicia en la que tú no puedes hacer nombramientos a instancia de parte, beneficiándote del cargo de la relación de amistad que tienes con esa persona. Es como las recusaciones en los juicios, que estamos comparando cosas incomparables. Es decir, si en tu actuar personal, porque esto sí que es un actuar personal, no es un actuar de la Fiscalía General del Estado como institución, como órgano, ha metido la pata, ha errado. No, esto es un actuar personal. Pero es que es personal. O sea, es ad hominem porque es él quien ha hecho esos nombramientos. O sea, no es la institución. Si no ha sido un error de la Fiscalía General del Estado, no ha sido un error la actuación del Ministerio Fiscal, no ha sido una decisión personalísima del propio fiscal, y lo ha hecho por dos veces, y es el propio fiscal también, y parece que es grave si tú tienes que defender el orden público.
Ha habido nombramientos en este ayuntamiento que han tenido
¿qué tiene que ver el ayuntamiento de los nombramientos? Sí, ¿qué tienen que ver los nombramientos del Ayuntamiento de Madrid con
el que luego Anticorrupción ha delimitado que eran ilegales, que no se correspondían con la normalidad y les han hecho
pero una cosa es la normalidad en la que tú estableces, lo estamos hablando y lo hemos hablado, por ejemplo, hasta las ciudad con el tema de la amnistía. Tú tienes una diferencia en la valoración. Y entonces hay una serie de partidos políticos y una serie de ideologías acompañados por una serie de dictámenes judiciales, periciales en este caso, porque no llegan a ser de un montón de catedráticos, que te hacen interpretaciones que te dicen la amnistía entra dentro de la Constitución o no entra. Y como no sabemos si entra o no, hay un tribunal, que es el Tribunal Constitucional, que decidirá si es así o no. Efectivamente, totalmente. Todas las legislaciones e incluso cualquier real decreto, tú tienes la capacidad de decir esto no es legal y me voy a un órgano superior. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de me salto las normas para imponer a una persona. Para mí la diferencia no es que María Dolores Delgado no sea la persona idónea o para que María Dolores Delgado no sea la persona o que tenga un régimen de incompatibilidad que puede ser algo subjetivo. Soy consciente de que estoy poniendo una persona que no cumple las normas. Eso sí que es para mí muy grave cuando eres la máxima institución del Estado en lo que se refiere a la Fiscalía, que es un elemento básico en cualquier Estado de Derecho. Estoy, de alguna forma, y aunque la palabra no la tenemos asociada a esto, pero de alguna forma estoy prevaricando. Es que tú a mí, si me propones, por muy bien que sea, haga mi trabajo, yo no puedo ser fiscal de sala, porque no cumplo los requisitos. María Dolores Delgado tampoco.
No cumplía los requisitos.
Entonces, el problema no es que no sea idónea, o el problema es que por cuestiones políticas la vayan a rehusar. El problema es que estoy proponiendo a alguien a sabiendas de que no cumple, y eso no se debería consentir en alguien que es un garante de una de las instituciones más importantes de la justicia, tal y como nosotros la comprendemos, porque además la Fiscalía en el sistema anglosajón tiene un papel diferente que en el que nosotros tenemos, que se basa más en el alemán. Por tanto, es inaceptable que a sabiendas cometa, o a sabiendas perpetreo, vamos a poner, cada uno pondremos el tiempo verbal o el verbo que queramos, vale, pero que a sabiendas lleve un acuerdo que no es ajustado
a
derecho.
Tengo que hacer una pausa y hablamos de Cataluña.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Espera, Mariajo, que estamos ya con el micrófono abierto.
Seguimos
ahí discutiendo sobre lo el fiscal, pero vamos a dejarlo porque quiero que en este último tramo nos centremos en la campaña electoral catalana y sobre todo, bueno, pues en el escenario que se abre, incierto. Hoy hemos entrevistado, por cierto, a Fernando Jauregui y yo, a Carles Campuzano, al consejero de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, buen amigo, por cierto, de los dos. El escenario es de mucha incertidumbre, o sea, y ellos lo reconocen allí. Es decir, una perspectiva, no sabemos realmente qué es lo que puede pasar el domingo, aunque hay una mayoría de opciones a que haya un gobierno de izquierda, pero liderado por el PSC, que todo apunta que pueda ganar las elecciones. Pero él nos decía, Carles, por ejemplo, que él veía que en los últimos días la candidatura de ella había aflojado, ¿no? Esa es una de las lecturas que puede hacerse. La otra es que también la del PP está perdiendo algo de fuelle y están ahí con un empate con Vox, que era algo que el PP quería que no ocurriera en estas elecciones. La desaparición de Ciudadanos, que no aparece por ninguna parte. En fin, ¿quién quiere empezar? Venga, Bernardo.
Pues la verdad que si uno va viendo las encuestas de los últimos días, la verdad que ha habido unos cambios, ¿no? Pues como pasan estas campañas electorales,
siempre,
yo creo
que
en España, creo que cada vez se decide más, no sé si antes no pasaba igual, pero creo que cada vez más.
Yo creo que cada vez los partidos políticos se equivocan más en las campañas.
Yo creo que sí, o las primeras semanas, o se equivocan más las primeras semanas, sí. Y luego intentan rectificar en las segundas. Así, yo creo que son muchas cosas. O sea, por un lado, si uno ve el histórico de las encuestas, con esto además que espero que algún día cambie en España, esto de que no se pueden publicar encuestas a partir de un día, cosa que que no lo entiendo. Es decir,
siempre nos quedan las frutas y nos quedan Andorra.
Sí, porque yo hace tiempo que no veo lo de las frutas, no supongo que seguirá existiendo. Ahora, si uno hace un poco la lectura de las encuestas, por un lado, hasta hace muy poquito no había una lógica clara, sobre qué mayoría va a haber, me refiero a nacionalistas, no nacionalistas, pero yo creo que eso puede ser una novedad y que la suma de todos los partidos no independentistas hasta podrían tener mayoría, y también puede pasar al revés, con lo cual está muy abierto. Pero yo me lo llevo planteando un poco todos estos días, o viendo la información. O sea, yo no sé, en el caso del PSC o en el caso de la estrategia del PSOE a nivel nacional, claro, uno dice, vale, ya va a tener un resultado muy bueno, y eso es indudable. Y probablemente, ¿no? Creo que la horquilla está entre los 40 y los 44 escaños. Ya ganó hace 3 años, lo que pasa es que no fue posible el que él gobernara. Pero yo ahora mismo, tal y como está la política española y el peso o la influencia o la capacidad de chantaje que tienen los partidos independentistas sobre el gobierno, en este momento, yo no sé si lo peor que le puede pasar al PSOE es que ya gane las elecciones. ¿Por qué digo esto? Pues porque no sé realmente qué es lo que va a pedir Puigdemont a cambio. Yo no sé, y creo que no tiene autonomía de decisión Salvador Illa en Cataluña, aunque lo he dicho en campaña, ¿no? Y aunque al principio, que yo creo que sí que le pudo hacer perder algún voto, por lo menos descolocar a sus posibles votantes catalanes cuando abrió la puerta a un pacto con Junts, que yo creo que pocos lo entendieron, desde luego muchos de sus votantes no, y yo creo que luego por eso quiso cambiar el paso respecto al discurso hacia el nacionalismo. Pero yo ahora mismo me planteo, digo, ¿hasta qué punto va a ser factible, si las encuestas, si el resultado lo da un gobierno Junts RC, por ejemplo? Creo que el propio Aragonés, creo que en el debate de La Sexta, ya inconscientemente, yo creo que ya se situaba como una tercera opción frente al PSOE y a Junts, y yo sí que creo que aquí la incógnita es Puigdemont. Y yo no tengo nada claro, y creo que a las pruebas de los hechos y a cuál ha sido su comportamiento me puedo remitir, pues que si por mantenerse en la Moncloa hay que sacrificar la plaza de Cataluña aunque se haya ganado, pues que el PSC pueda pasar a la oposición si realmente Puigdemont exige el gobierno de Cataluña a cambio de seguir apoyando al gobierno de España. Y lo que sí que puede pasar, y eso también creo que lo han anunciado muchas veces las encuestas, es que nos encontremos en una situación de bloqueo, que no haya avance en ningún sentido, y que tristemente, porque creo que es triste la noria de procesos electorales que llevamos viviendo en Cataluña los últimos 10 años, pues que pueda haber una repetición electoral en otoño si las cosas no se solucionan.
Sí, yo creo que ese tercer escenario lo está contemplando ya mucha gente, muchos analistas, porque es verdad, el de la repetición de las elecciones por un bloqueo, y que probablemente el escenario posterior a unas segundas elecciones no sea muy diferente del que tengamos este domingo. Pero es verdad que te justifica después ciertos movimientos que puedas hacer en cuanto a pactos, que a la primera igual es más difícil de justificar. Que va a haber una victoria del PSC es evidente, o sea, y yo creo que va a ser una victoria histórica. También es evidente que no va a ser una mayoría absoluta. El segundo en votos va a ser también Junts, que será la primera fuerza independentista en este caso, y es lo que ha conseguido Junts después de la posición que ha tenido con respecto al gobierno nacional. Le ha sacado mucho rédito, es lo que necesitaba. Yo creo que si las elecciones hubieran sido más tarde, es posible que hubieran conseguido incluso un mejor resultado, que yo creo que es algo que también de eso le culpa también a Esquerra, de haber adelantado las elecciones para ver si evitaba este movimiento. Pero no le ha salido pues tampoco tan bien, y Esquerra se quedaría en el tercer puesto. Entonces, lo que no sé y lo desconozco, porque yo ya no me fío tampoco de las encuestas, porque todo hemos visto también estos últimos años, si podría haber una mayoría del bloque independentista, sería Junts, Esquerra e incluso con la CUP, que ese sería un primer escenario, y el segundo escenario podría ser algún bloque también de izquierdas, ¿no? Que pudiera ser el del PSC con Esquerra y quizá con Comuns. Pero, ya veremos si Esquerra también estaría dispuesto a dar la investidura a un partido no independentista, dejar la agenda soberanista a un lado. Yo lo dudo también mucho, y por supuesto que tenemos también que tener el ojo puesto en lo que va a suceder a nivel nacional, en cómo van a seguir esos equilibrios de fuerza de cara a lo que queda de legislatura, e incluso solamente mirando a este año, ¿no? Lo que queda de año, que es también que por delante hay que buscar unos nuevos presupuestos nacionales y y ahí también se depende también de lo que quiera Puigdemont, lo que quiera Junts, y por tanto, pues el pacto va a ser entre muchos, ¿no? A pesar de que Junts no entrara en ese posible gobierno de izquierdas. Es que es un elemento que es que es necesario, ¿no? Tener en cuenta. Y yo apuesto mucho por esa repetición electoral porque no lo veo nada claro en un primer momento que se pueda llegar a un primer pacto.
Pero fíjate, a ninguno nos gusta el planteamiento de una repetición electoral porque hemos vivido demasiadas en los últimos tiempos. Pero es que tampoco una repetición electoral nos va a garantizar ni un escenario de mayor gobernabilidad para Cataluña, ni sobre todo un traslado a la capacidad de gobernabilidad que tenga el actual Partido Socialista en el gobierno. A mí lo que me preocupa desde un punto de vista de analista es cuál va a ser el coste de formar un gobierno en Cataluña, en el sentido de no va a ser gratis para el Partido Socialista. Y sobre todo, ¿cuál va a ser el coste y el traslado que de ese acuerdo se haga al resto del país, al Parlamento Nacional? Y en el Parlamento Nacional tampoco hay ningún escenario que nos garantice que se pueda empezar a gobernar. Lo hemos hablado muchas veces. O sea, sí, forman parte de un gobierno, pero no legislan. Forman parte de un gobierno, pero no gobiernan. Y el escenario de unas elecciones catalanas no nos lleva a pensar que eso vaya a cambiar. Nos lleva a pensar que se puede convertir en otros 6 meses, entre que votamos, se pasan los plazos electorales, se vuelven a convocar elecciones y volvemos a tener el planteamiento de un escenario catalán. Y probablemente si en una segunda vuelta tampoco se consiguen unas elecciones, tampoco se consigue una forma de gobernar, tengamos que ir incluso a unas nacionales. Y nos genera una sensación de incertidumbre y de interinidad que hace que estas elecciones sean mucho más decisivas de lo que pensamos y en las que además ni siquiera tenemos voto. O sea, fijaos cómo estamos planteando que el resto de España miramos las elecciones de Cataluña, pero las miramos desde un punto de vista mucho más trascendental para nuestra vida cotidiana del que serían unas elecciones como hemos tenido hace 15 días en el País Vasco o hace 3 semanas en el País Vasco, en el que no tenían una trascendencia importante para el resto del país. Y desgraciadamente no parece que ninguna de las circunstancias, ninguno de esos pactos de los que estamos hablando, ni el pactómetro que vayan a sacar los diferentes medios de comunicación, nos vaya a conducir a un escenario mejor del que tenemos.
Yo no comparto esa ansiedad por el futuro.
No, por el futuro no, por la gobernabilidad del futuro.
No, yo cada uno. Quizás porque estamos en la semana electoral, todavía no pienso tanto en lo que va a pasar a partir del lunes, en esta semana electoral. Yo creo que sí que hay ciertas, que se van a producir novedades. Yo si tuviera que apostar, también te digo, he perdido todas las últimas apuestas, pero si tuviera que apostar diría que sí va a haber un gobierno. Creo que va a haber una novedad, y lo decía también Bernardo, ¿no? Creo que va a ser la primera vez que no ganen las fuerzas independentistas. Creo que tenemos la posibilidad de salir del bloqueo. Cuando hablamos de que es posible que entremos en bloqueo, tenemos que recordar que Cataluña está en bloqueo. Actualmente lleva muchos años en bloqueo. Está en bloqueo la sanidad, está en bloqueo
las... Sí, pero fíjate que al menos ellos tienen la capacidad de salir del bloqueo, los demás
no. Pero yo creo que estamos en unas elecciones en las que va a salir del bloqueo de nuevo con una mayoría no independentista. Yo creo que... yo no pensaría tan... Creo que Puigdemont, si no gana y, por lo tanto, o sea, si no gobierna, se irá. Lo ha dicho y creo en ello, y por lo tanto creo que el escenario nacional es imprevisible absolutamente, porque no es lo mismo estando Puigdemont o no estando, habiendo gobierno de Illa o no teniendo gobierno de Illa. Por lo tanto, yo hoy creo que apoyando las últimas horas de campaña, haciendo un análisis de cómo la están haciendo cada uno, me gustaría resaltar, por supuesto, ese optimismo por parte de un posible gobierno no independentista y descartar una cosa y destacar una cosa sobre el Partido Popular que me ha parecido curioso en las últimas horas, ¿no? Ese cambio de opinión que parece tener ahora de repente con la inmigración, que yo creo que responde a una lógica, que es que el Partido Popular no puede tener el mismo discurso en todo el país. Lo decíamos antes, ¿no? No están hablando ahora de la amnistía, ahora de repente hablan de la inmigración. Bueno, yo creo que deja un papel para la derecha también muy, muy esclarecedor. Va a haber una derecha muy dividida, con una ultraderecha independentista entrando en el Parlamento, con Vox, exacto, con un Vox rozando la igualdad al PP. Creo que también es importante ese panorama que deja en la derecha.
Pero fíjate que hay una cosa, efectivamente las declaraciones de hoy de Feijóo, yo no las comprendo. O sea, no sé a qué ha venido ese giro. Lo he oído en varias tertulias esta mañana, pero creo que es un argumento que todos podemos compartir. Es que si yo pienso eso, no voy a votar al PP, voy a votar a otros partidos.
Claro.
No quieres la copia, quieres el original.
No quiero la copia, sino quiero a alguien que realmente eso forme parte de las decisiones que vaya a tomar. Insisto, que no quiero votar esa ideología, pero si quisiera, no sería Feijóo quien lo votaría para llevarlo a cabo.
Total.
Pero últimamente, y aquí saliendo del análisis, digamos, más estratégico, sino yendo al táctico, de verdad que últimamente no entiendo las campañas de los partidos políticos, pero ninguna. O sea, llevamos 4 elecciones que yo recuerde con partidos que a la mitad de la campaña cambian de táctica. Y todavía no hemos aprendido que no mejora. El Partido Popular se dio un batacazo importantísimo en las generales por no tener una estrategia y sobre todo por no saber aplicarla en la táctica de las 2 semanas de campaña.
Ya solo.
Nos ha pasado en Galicia. Ha pasado en el País Vasco con el PNV, que ha habido un momento en el que Bildu le estaba comiendo una parte y que al final la victoria ha sido muy, muy justita. Uh-huh. Y ahora estamos volviendo a ver partidos que hacen cosas raras a mitad de la campaña.
Yo solo un inciso le decía a María, que ella pensaba que Puigdemont dijo que dejaría la política si no gobernara en Cataluña. A mí me gustaría ser igualmente optimista, pero de verdad creo que Puigdemont, desgraciadamente, todavía va a tener que soportarlo un tiempo, y creo que la capacidad que tiene de condicionar la política española sigue siendo muy importante. Entonces, si Junts queda segundo en las elecciones el próximo domingo y tiene posibilidad de controlar o condicionar al gobierno, creo que lo va a hacer, ¿eh?
Pues con eso nos quedamos, ya hablaremos la semana que viene de lo que pase en Cataluña este domingo. Carmen, Bernardo, María José, gracias a los cuatro.
Gracias,
cuidaros.
Sánchez.